Disfruta de tus podcasts y radios favoritas en tu móvil. Descarga y escucha tus episodios cuando quieras, incluso sin conexión. Recibe notificaciones de tus suscripciones y mucho más descargando gratis la aplicación de iVoox.
Fanáticos de Katy Perry anunció justamente ayer, hoy, que va a dar una gira de conciertos el año que entra y viene a México, ¿eh? Entonces, para que, obviamente, les vamos a regalar boletos aquí en W Radio, si les regalamos boletos para ir a Paul McCartney este fin de semana, que no les vamos a regalar boletos para ir a ver a Katy Perry, pero happy birthday, Katy Perry. Con eso vamos a empezar el día de hoy. ¿Katy Perry es gringa? Sí, ¿verdad? No es canadiense. ¿De dónde es? Santa Barbara, California. ¡Súbele, Chapo! Oigan, tenemos una cantidad de cosas que hacer el día de hoy. No dan crédito. Y está fuerte, ¿eh? Vamos a hablar de cómo es pseudo imposible ser un gran líder, porque el jefe puede ser patrón, director, CEO, pero si quieres verdaderamente ser un líder, tienes que tener inteligencia emocional, porque es un binomio perfecto ahora que los binomios estuvieron muy de moda. Y viene Rebeca Muñoz, nuestra pionera en Mind Coach. Luego vamos a hablar de, ¿se podrá controlar el que tengas hambre o no? El otro día leí una cosa súper interesante que decía que el 80% de las veces que crees que tienes hambre, lo que tienes es sed.
¿No?
¿Sed? Sed. Te lo juro. Sed. O extrañas como dulzura en la boca. Sí. Te lo juro.
Muchas veces tienes hambre. Tomas agua y ya se te calma.
Claro. Sí, claro. O muchas veces tienes hambre. Te tomas un Dexivant y se te quita la acidez. Muchas veces tienes hambre. Te metes un río pan y se te quita la gastritis. Y ya no tienes hambre. Vamos a hablar de eso con Adriana Esteva. Y no saben qué fuerte tema traemos en Bebemundo. Ya saben que Bebemundo para nosotros es una marca que inspira a mamás y a papás a ser mejores versiones de ellos mismos, pero sobre todo, que es un gran compromiso, es el contenido con sustancia y con profundidad. Y lo de menos es que te enseñen a limpiar una colita o a limpiar un ombligo. Lo demás son los temas más complejos, como del que vamos a hablar el día de hoy. Hoy viene con nosotros Evelina Valdés, es psicóloga, pero aparte es maestra en mindfulness. Y vamos a hablar de cuando tu hijo no es lo que tú esperabas. ¿Qué tal eso? Cuando tu hijo no es lo que tú esperabas que tú ibas a tener. Es más, cuando tu hijo ni siquiera te deja ser la mamá que tú te imaginaste que tú ibas a ser. Qué fuerte, ¿no? Vamos a hablar de las expectativas que uno tiene sobre los hijos o sobre tu maternidad o lo que tú te imaginabas cuando eras chiquita, que un día ibas a tener un bebé increíble y que iba a estar padrísimo y que iba a ser lo máximo, y de repente pues tienes un hijo que no es lo que imaginabas o tienes un hijo bien complicado, y vamos a hablar de eso, ya saben, con absoluta realidad y apertura, porque yo creo que es algo que en algún momento a todas las mamás se nos ha pasado por la cabeza.
Es que no somos, pero ya lo estoy dudando.
Claro, ¿no? Que dices, oye, pues claro, es que no es ser la mamá que tú quieres ser, es que hay que ser la mamá que tus hijos necesitan que tú seas. Y vamos a comenzar con algo increíble que está pasando a partir de hoy en la Ciudad de México. Ya saben que todos los años, de manera ininterrumpida, lo hemos hecho, de hecho, desde el Radio City Music Hall en Nueva York, lo hemos hecho desde aquí, desde la Ciudad de México, que es el World Business Forum, organizado por WOBI, que ha sucedido en distintas ciudades de América, Europa, Asia. El World Business Forum es un evento de 2 días que reúne a miles de mentes inquietas, inteligentes, visionarias, innovadoras, que comparten la misma pasión por los negocios. Y los que asisten lo hacen para aprender y para ser inspirados por algunas de las figuras más influyentes en el mundo de los negocios y otros ámbitos. Y ya saben que en esta estación, y específicamente en este programa, nos trastorna el tema del emprendedurismo, nos encanta el tema de los negocios y creemos que es información que nos sirve a todos, estemos en una corporación o seamos emprendedores, pero por sobre todas las cosas nos fascina en este programa, y por eso siempre estamos apoyando a WOBI, tener mentes brillantes donde sea que estén, de cualquier parte del mundo, si son americanos, si son de la India, si son coreanos, si son japoneses, si son europeos, da igual, los queremos tener aquí en nuestros micrófonos, porque como decía yo ayer en Instagram, no sé si vieron el video, pero hay que contar la historia, hay que compartir nuestros contenidos, porque nunca sabes a quién vas a inspirar. Y justamente en el teléfono tengo a Alberto Sáez, que es CEO global de WOBI, para contarnos sobre el World Business Forum, que se lleva a cabo hoy y el día de mañana en la Ciudad de México. Y bueno, hay unos speakers impresionantes. Nada más de entrada les cuento que viene Michael Phelps, ya saben, campeón mundial en natación, Seth Godin, Nicolás Negroponte, John Berger. O sea, hay un chorro de gente que vale muchísimo la pena escuchar. ¿Cómo estás, Alberto?
Buenos días, Marta. Muy bien. Muchas gracias de estar contigo.
Oye, ¿qué tal el choro que me acabo de aventar?
Yo creo que lo has descrito perfectamente, y además creo que estamos muy alineados en lo que pensamos en WOBI y lo que piensas tú, Marta.
No, totalmente. Yo siempre digo que yo no les puedo quitar la oportunidad a los cuentavientes de escuchar a las mentes más brillantes que te puedan ayudar también a repensar lo que piensas y a transformarte, solo porque no hablan nuestro idioma. Pues hay que traducir de ruso, chino, japonés, inglés. Pues traducimos, Alberto. Oye, ¿a quién tienes en WOBI? ¿De qué va este año?
Bueno, este año tenemos un tema que la verdad que nos encanta, que es humanification.
¿Eso qué significa?
Y lo que significa es que en la era de la tecnología y de la inteligencia artificial, los que seguimos provocando los éxitos o los fracasos somos las personas. Creemos que más que nunca, a pesar del avance tecnológico que hay, que creo que no nos damos cuenta de lo rápido que están cambiando las cosas, y más rápido que van a cambiar. Acabamos de tener a Negroponte hablando, y la verdad que cuenta con cosas fantásticas. Esas decisiones que tomamos las personas basadas en la tecnología son los factores que nos llevan al éxito.
Por supuesto, yo creo que justamente, fíjate que me agarras preparando el media show que vamos a hacer mañana de mi compañía, y justamente parte del discurso de mañana, en donde vamos a presentar lo que hacemos a todos los clientes, tanto agencias de publicidad como agencias de medios y clientes, es los secuestrados que estamos de repente por el mundo digital, por los algoritmos, por clics, por views, y que de repente se nos olvida la humanización de lo que uno hace en lo que sea que haga. En nuestro caso, la humanización de los contenidos y lo importante que es valorar el talento, la creatividad, nutrir la visión, trabajar con los clientes, escuchar a tus audiencias, y que no todo sea dirigido por una estadística y un algoritmo. Estoy de acuerdo contigo.
100% de acuerdo. Ahora estamos tomando decisiones en el mundo de la empresa basadas 100% en la tecnología, y creo que es un error, ¿no? La tecnología la tenemos, toda la información que nos proporciona la tecnología, que es muchísima, ya llevamos varios años con todos los temas de Big Data, tiene que estar tamizada por la opinión humana, si no, creo que nos equivocaremos. Y ya hay grandes ejemplos de esto, ¿no? El problema que tuvo Uber en Londres con uno de sus conductores, que no estaba tratando bien a la gente, pero el algoritmo no lo detectaba, ¿no? Entonces, tenemos que escuchar. Y además, en un mundo, Marta, donde está cambiando tanto, ahora hay un tema fascinante, que es el cómo se va a prolongar la vida humana, ¿no? Dicen que ya ha nacido la primera persona que va a cumplir 150 años. Y tú fíjate que en las empresas y como consumidores vamos a tener conviviendo a empleados de 20, 21, 22 años, que los tenemos que tener en nuestras empresas, con empleados de 80, 85, 90. Vas a estar trabajando con tu bisabuelo. Tú, imagínate el cambio que es este, ¿no?
No, impresionante. Oye, ¿y quién va a estar hoy? Bueno, tuviste en la mañana ya a Nicolás Negroponte, que es de Media Lab de MIT, ¿no?
Sí.
¿Quién más vas a tener a lo largo de estos dos días? Que es hoy y mañana, ¿verdad?
Hoy y mañana. A continuación tenemos a Whitney Johnson hablando de talento. Habla Negroponte ahora también mucho de talento. Dice que hay muchas instituciones financieras de los Estados Unidos contratando gente del mundo del arte por encima de gente del mundo de finanzas y de escuela de negocios. Cada vez más creo que el pensamiento y las capacidades humanistas van a ser más importantes en el mundo de la empresa. Luego tenemos a Abigail Posner, que viene de Google, y nos va a contar un poco el futuro del mundo digital, por dónde vienen las tendencias. Y luego tenemos dos ponentes en castellano, que uno es Pato Fuchs, que es el director para Latinoamérica de WeWork.
Y vamos a tenerlo al ratito, justamente vamos a hablar con él al rato sobre economía digital.
Claro, fíjate qué caso de éxito tan interesante, ¿no? El de WeWork. Y por último tenemos a Mario Alonso Puig, que es un cirujano que dejó el mundo de la medicina por el mundo de las habilidades directivas, que nos va a hablar sobre neuroliderazgo y que es apasionante, ¿eh?
Sensacional. Bueno, ¿y tienes a Michael Phelps cuándo y a qué hora?
Claro, mañana tenemos Seth Godin, que es uno de mis ponentes favoritos, y cerrará el evento Phelps, que nos va a hablar de alto rendimiento.
Sensacional.
Entonces, Phelps estará desde las 4:15 hasta las 5, y la verdad yo estoy deseando escucharle también.
Qué emoción. Oye, ahora cuéntame una cosa, para todos los que están escuchando y que dicen, oye, apenas me estoy enterando que es el World Business Forum en México, ¿están a tiempo de ir esta tarde? ¿Pueden ir todavía mañana? ¿Cómo consiguen los boletos?
Aún están a tiempo, tienen toda la información en woi.com, y nosotros estamos aquí en Expo Bancomer, en Santa Fe.
Sensacional. Entonces, todavía hay boletos para poder ir hoy el resto de la tarde y para poder ver a Michael Phelps mañana y a Seth Godin.
Todavía pueden venir.
Sensacional. Oye, pues te felicito mucho, como siempre. Nos encanta estar asociado con ustedes y impulsar la innovación, la creatividad y a todas aquellas mentes brillantes. Y muchísimas gracias, Alberto, por tomarnos la llamada.
Es un honor. Muchísimas gracias a ti, Marta.
Ahora les paso toda la información en redes sociales. Es wobi.com, en Facebook igualmente, o es wobimex, es el hashtag que están usando. Igualmente, @wobi_es. Pero les digo una cosa, la verdad es que es increíble la cantidad de oferta que tenemos ya en la Ciudad de México. Si no es Wobi, es la Fórmula 1. Si no es la Fórmula 1, es un desfile de muertos. Si no es el desfile de muertos, es Paul McCartney. Si no es Paul McCartney, es la primera de una película. La verdad es que la oferta que hay en México es increíble, y tener a esta lista de gente de primer nivel como Abigail Posner de Google, o Sean Moon, o Patricio Fuchs, o Michael Phelps, o Seth Godin, son cosas que tenemos que aprovechar, cuentavientes. La verdad es que por eso siempre promovemos World Business Forum aquí en W Radio, porque sí creemos que estas grandes mentes son la gran inspiración de muchos otros para hacer cambios en la vida, para inspirarse, para motivarse, para pensar de forma diferente y para que se nos abra la mente y conozcamos y tengamos otras referencias y otra perspectiva del mundo. Si quieren ir a Wobby todavía, yo les sugiero que entren a wobby.com, hay boletos. Como lo dijo ahorita Alberto Sáez, mañana todavía pueden ver a Michael Phelps. Y es gente de veras que tiene tanto que decir y que les va a volar el cerebro. Por eso hace un par de semanas también trajimos a Singularity University, que va a ser ahora en noviembre en Jalisco, en Puerto Vallarta. Ajá. Porque son cosas increíbles que yo creo que entre más escuches, entre más sepas, entre más veas, entre más conozcas, entre más puedas viajar, aunque no sea físicamente, pero mentalmente, eres una persona mucho más enriquecida y mucho más compleja, y con una visión mucho más grande que te da posibilidades de soñar
mejor,
mucho
además.
Más allá de lo que creías. ¿Qué tal? Yo hoy vengo de una inspirada.
Sí, de
con
mover,
unos choros.
De moverte mejor.
Oigan, regresando del corte muchas cosas, pero empezando con, ¿se puede controlar el hambre? De hecho, tengo hambre y estoy volteando a ver, cuentavientes.
Yo también, que me meto
mi
a la
licuado
boca.
De proteína que tengo aquí junto, con un desprecio.
Yo me acabo.
Porque en realidad lo que quiero son unos chetos.
No, yo en realidad
o unas doraditas de arroz.
Son unas enchiladas y me estoy echando un...
¿Podemos hacer nada más
una
rápidamente?
Una cosa de semillas selectas.
Sí, eso es tu activia, ¿no?
Esta es mi activia.
¿Qué? ¿Por qué se trastornan a esta hora?
¿Yo, neta?
Ajá.
No, yo fácil, unos rancheros, ¿eh?
¿Unos rancheritos?
Puta.
Ok, yo ahorita daría un brazo.
Ajá.
¿Puedo dar mi lista?
Sí.
Ok, quiero unas doraditas de arroz.
Ajá.
Quiero unos cacahuates japoneses.
Ajá.
Quiero unos chetos azules.
Ajá.
Quiero una Coca Cero.
Ok.
De hecho, me traen una Coca Cero, please. Voy a empezar por ahí.
Dos.
Quiero así de que de...
Pues unas doradas y unos cacahuates.
¡Hija! Ok, ¿tú qué quieres?
Yo
lo
quiero,
que quieras.
Lo que quiero. Yo quiero unas... No, yo quiero unos chilaquiles.
Ajá.
Quiero un chocolatito caliente.
Ajá.
Y quiero una concha.
Una concha.
Sí. Con eso, yo feliz.
Yo quiero una torta de tamal.
¡Ay! Hija, estás enferma.
De tamal oaxaqueño.
Hija,
si
yo
puede.
Unos chetos,
de
una
tamal
cosa
oaxaqueño,
así.
Si
ustedes
se puede.
Dejan...
Si
no,
se
yo
puede
no dije
rojo.
De comer... O sea, no, ay sí, yo no dije. Bueno, yo quiero
bueno,
dos tacos de bistec de la casa del pastor.
Pues es lo que se nos
unos frijoles
ahorita.
Y unos totopos. No, no es así.
De porquerías.
De porquerías.
Okay. Ah, bueno, de porquerías.
Unos flaming hot.
¿De qué?
Unos flaming hot, unos chetos flaming hot.
Okay, chetos flaming hot.
Eso, o churumais flaming hot. También
okay.
Te manejo esa
uh-huh.
variedad, me gusta bastante.
No, sí. Entonces yo prefiero unos casares.
Ajá. Uh-huh.
Unos miguelitos de agua.
Está bien.
Un par de miguelitos
sí.
de agua.
Sí. Y sí, nadie dijo
chamoy,
que podías decir
chamoy.
Unas tostadas de atún del contramar. No, así no era.
No, pero es lo
era
que se me antoja.
Era de cositas ricas de maquinita.
Que ahorita se me antoja. Bueno, okay. Quiero unos casares ya. O sea,
sí.
Y si se pueden dos
y aparte,
bolsas.
Les digo una cosa. No quiero sonar a mi abuelita Jenny, que uh-huh. nunca te pedía las cosas de frente.
Pues decía,
o sea, nunca te decía,
¿cómo
oye,
se
mi amor,
antoja?
¿Puedes bajar por unas galletas de soda y bla, bla, bla? No, te decía,
ay,
tengo un hoyo en el estómago, yo que quisiera una galleta de soda, pero qué pereza. Voy por ellas, abuelita.
Sí, claro.
Si ustedes fueran acomedidos, ya hubieran apuntado lo que queremos y ya
sí,
no nos
ya
hubieran
estarían
traído.
Aquí en radio, ¿eh?
Ya no nos hubieran traído.
Sí.
Regresando del corte, nos ponemos a chambear, no se vayan, ya volvemos. Hay mucho más antes de la una de la tarde en W Radio.
Marta de Baile en W. MD2017. Al aire. Marta de Baile en W. Al aire. Ya volvemos.
Ya no se puede hablar en confianza, de veras.
Sí, uno
ya
nada
luego,
más...
luego, mi entrenador ¿qué? Einar Méndez.
¿Qué pasó? ¿Qué
ya
pasó?
Ya te oí
¿qué
que
pasó?
Estás pidiendo ¿no? una Coca Cero no. y que quieres uno... ¿Saben que ya no se puede platicar nada sin que a uno lo juzguen? Está con nosotros. Ajá, puso caritas de furia. Oye, nada más me trajeron la Coca Cero. Cálmate, Einar.
¿Dónde está? ¿Dónde están...
¿Qué?
Los Casares.
Exacto.
¿No?
¿Dónde están los Casares?
O sea, la Coca, ¿qué?
Qué mala
al
onda,
final.
Cuentavientes.
¿Dónde
que nadie nos
están
ha nada.
Oiga, las doraditas?
Adriana Esteves, especialista en nutrición emocional, es autora de Cuando la comida calla mis sentimientos y otro libro que se llama En la comida como en la vida y facilitadora del taller Comiéndome mis emociones. Nos hemos reído en el corte comercial porque les va a preguntar a todos, ¿eh? Los quiero ahorita en redes sociales.
Listo.
El hashtag es mi hambre, ¿ok?
Exacto.
Entonces, haznos la pregunta para que volvamos a contar.
Fíjate, ¿cuánto tiempo, dinero, energía, relaciones, horas de sueño y trabajo le has dedicado a tratar de controlar tu hambre? ¿Cuánto tiempo, si vieras en tu día, en tu
controlar,
vida, a controlar tu hambre, ¿no?
Claro.
Sí.
Sí, a no me lo voy a comer, sí, a no claro. Me lo voy a comer, me lo como, no me lo como.
Sí, por eso yo digo no. Por eso. Y que te despiertas en la mañana y dices, hoy sí me voy a controlar, y me voy a controlar de no irme a comer una dona, y me voy a controlar. Y de verdad que estamos poniendo las energías donde no se puede. O sea, control es una mera ilusión, no existe. Esto de, pues es que si controlaras un poquito tu hambre.
No, ¿qué tal eso de? Es que no tienes fuerza de
eso.
Voluntad.
No es fuerza, fíjate, de voluntad. No,
sí es, pero carajo, yo no la conozco.
No, pero te voy a decir algo en relación a la fuerza de voluntad. Yo creo que todos tenemos fuerza de voluntad, claro, porque justo es una fuerza para llevar a cabo una voluntad. Lo que pasa es que no estás viendo cuál es la voluntad real, ¿no? A lo mejor tú dices que mi fuerza de voluntad no me está alcanzando para no comerme estos chicharrones, pero tu fuerza, tu voluntad real a lo mejor es callar un enojo, ¿no?
Claro,
y
claro.
Pues la fuerza, claro que está puesta. Entonces, voluntad, claro que tenemos eso, descartemos los de la lista de no tengo fuerza de voluntad, no existe, ¿ok?
Claro.
Pero bueno, toda esta cultura de las dietas restrictivas, de tienes que hacerlo, tú deberías, si tanto quieres estar delgada, pues entonces controla y cierra la boca, nos han hecho pensar que quienes estamos defectuosos somos nosotros, ¿no? Porque fallamos al no saber controlar. Uh-huh. Y creo que nunca nos hemos volteado un poquito el spot y decir, ¿y no será que la forma que hemos tratado de abordar el tema del hambre es la que pudiera estar fallando? De hecho, hay estudios, y uno lo mencionan en el libro It's Not About Food, de cómo el 98% de las personas que hacen una dieta restrictiva acaban recuperando el peso, y más en los siguientes 2 años. ¿De qué hablas? De que esta ilusión de control te puede durar un ratito y puedes decir, claro que estoy pudiendo controlarte. ¿Te diste cuenta? Ya llevo 10 días sin comer cacahuates y ya llevo 10 días sin comer no sé cuánto, y le damos todo el tema al control, cuando verdaderamente no es por ahí. Y me gustaría empezar a hablar como del hambre. ¿Qué es el hambre? El hambre es la sensación que nos avisa que hay que cubrir una necesidad, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo empezamos a conectar cada uno con nuestra hambre? Bueno, pues si nos fuéramos, ahora sí que ahí hay entonces, desde cómo se nos fue cubierta esa necesidad en primera instancia.
O sea,
cuando yo tenía hambre y cuando era pequeña, yo no controlaba mi hambre, meramente era un impulso, ¿no? Un impulso que ocurría y que estaba a cargo de alguien más, de un tercero, cubrírmelo o no. Yo no podía bajarme de la cuna e ir arrastrándome a que mi mamá me diera de comer. De algún modo estaba supeditada que alguien más me cubriera esa hambre. Sí. ¿Cómo fue cubierta? Pues mira, para algunos luego a libre demanda, y entonces en cuanto te daba hambre, entonces te daban de comer. Y a lo mejor al día de hoy eso te pasa, que en cuanto sientes hambre, tienes que ir a comer, ¿no? Es como que así aprendiste que se cubría la necesidad de inmediato. Pero a lo mejor a otros, en mi caso, por ejemplo, creo que mi hambre estuvo muy lastimada y adolorida. De entrada, porque mi mamá era muy, muy exigente, tiene que ser cada 4 horas, y si yo desgañitaba de hambre, digo, lo sé, no porque me acuerde, porque así lo hice yo luego con mis hijas por instrucción de mi mamá. Y después fue muy, muy violentada, ¿no? Como, ¿por qué comes ahorita? No puedes tener hambre ahorita, si ahorita no es hora de comer. Deja de tragar, deja de para esa hambre. Entonces, bueno, mi hambre se volvió como muy dolorosa, por así decirlo, ¿no? Y como con mucha necesidad de cubrirla con mucho. Y no es que tenga tanta hambre, es que el hambre inicial creo que no fue cubierta de manera asertiva.
Yeah.
Entonces, ¿cómo hoy nos relacionamos con nuestra hambre? Tiene que ver mucho con cómo nos relacionamos con nuestra capacidad de cubrir nuestras necesidades, ¿okay?
¿Ok?
Entonces, vamos a empezar a hablar del hambre como motor.
Ok.
Si no tuviéramos hambre, esa hambre que a veces a algunos nos parece que es el infierno, porque
yo siento que a veces, hija, espérate, regrésate un paso, que es lo que discutíamos antes, cuentavientes. A veces tienes hambre, pero en realidad tienes sed.
Claro.
A veces tienes hambre y la verdad es que tienes gastritis.
Uh-huh.
Ajá. A veces tienes hambre y lo que tienes es acidez.
Claro.
O estás cansada.
Exacto.
Y me encantó lo que algún día nos preguntaste. ¿Dónde sienten el hambre? A ver. Dame dos opciones.
Ándale. Ok.
voy a sugerir que ahorita que están ahí donde estén sentaditos, hagan como esta revisión nada más de decir, a ver, ¿tengo hambre o no? De entrada. Uh-huh. Y si siento hambre, ¿dónde la siento? Por ejemplo, ¿en la garganta?
No.
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 ¿En el abdomen?
¿Cuál parte?
¿En la parte baja del abdomen?
No. Pero.
Ok. ¿En el estómago?
¿Cuál parte?
La parte literal del estómago, que si dividiéramos entre el ombligo y como donde acaban las costillas, en medio.
Ajá, por ahí voy. ¿No? Yo por ahí voy.
¿Estás de acuerdo?
Es como en la boca, o sea, del estómago.
Que la aprieta.
Que yo creo que es así de chapo. Esto con un Dexivan, no con un bolillo. Ok.
A ver, ¿hay más partes?
Okay. Claro.
¿En la cabeza?
Yo tengo una clarísima.
No. ¿En la cabeza?
Cero.
¿En la cabeza?
No, puede ser la idea. Claro.
100% en la cabeza. A ver, pregunta para ustedes, ¿dónde sienten el
hambre? ¿Dónde sienten? En la boca.
Ahí. 100%. ¿No?
100%.
Y les voy a decir cómo.
Ok.
Ya saben que no soporto el chicle. Me repugna. Ajá. De repente, y bueno, si como chicle, tiene que ser rosa, sí, ¿no? Cuando me como un chicle, un Trident rosa, ajá, me doy cuenta que no es que tenga hambre, es que necesitaba, claro, algo dulce en la boca.
Claro.
Ya sabes, como...
Sí.
Como cambiarme el... Ajá. No sé cómo se dice.
Sí, es un antojo. Sí, como cambiar el...
Como dulcificarme la boca. No tiene que ver con el estómago.
Por supuesto. Y esa se llama hambre de boca, que tiene que ver más con hambre emocional, ¿no?
¡Ah!
De hecho, mucha gente...
¿En la boca?
No. Es que 100% literal, boca. Te voy a decir, nuestras emociones generan sabores, generan química. Ah. Y muchas veces, ¿qué tal cuando dices, tengo un tan mal sabor de boca de la conversación que acabo de tener?
No puedo creer la gente que dice eso.
¿Qué?
Porque no dimensionan, me estoy comiendo una ciruela, que cuando dices tengo mal sabor de boca, le estás dando un asco a la persona que lo está oyendo. Porque yo me estoy imaginando una lengua verde, hedionda
y agria,
maloliente y agria.
En la mada.
Ascalazo.
Ajá. ¿No?
Asca.
Muchas veces lo que queremos quitar es como el sabor que estamos teniendo literal de la emoción que acabamos de sentir. Te voy a contar un día. Iba saliendo yo de una entrevista, no me acuerdo en dónde salí, muy contenta. Y en ese momento dije, es que necesito un dulce caramelo, pero no caramelo acidulado. O sea, era como caramelo cajeta y no encontraba qué era. Cuando me quedé un poquito más, ahora sí que reconociendo el sabor, dije, no, yo estoy sintiendo una dulzura deliciosa por la plática que acabo de tener, y ya iba a traer de testigo a un chocolate Snickers para que me regresara o me confirmara la sensación de dulzura, cuando en realidad la dulzura venía por otra cosa que yo había hecho, ¿no? Entonces, bueno, en la boca se siente muchísimo. ¿Cuántas veces ya acabamos de comer? No tenemos hambre, pero dices, ¡ay, tengo una gana de... justo que algo, claro, esté ahorita en mi boca.
Claro.
La boca, de algún modo, es como de dos vías. Fíjate, la boca, la garganta, todo es como de dos vías, ¿no? Ajá. O sale la voz o entra comida. No podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Sí. Por más que alguien muy puerco esté comiendo, masticando y hablando, pero a la hora que tú estás tragando, no puedes hablar.
Claro.
O sea, es de dos vías, va para un lado o va para el otro. Entonces, ¿cuántas veces el meterme algo a la boca de veras es mantener como la vía ocupada, uh-huh, para que no salga, o sea, no se use en el sentido contrario, que es hablar?
Claro.
¿No? Muchas veces, claro, justo lo que quiero en ponerme algo en la boca es hablar. Claro,
dice, ¿okay?, que una cuenta bien de 100% hambre en la boca.
Fíjate.
Luis dice 100% en la cabeza. Uh-huh. Marilu dice estómago. Uh-huh. Nicana dice boca. Uh-huh. Cuervo dice estómago. ¿Quién más? Mira, Bárbara nos está escuchando en Oslo.
Ay, wow.
En el centro de la panza, dice Ari.
Ajá.
Luego, bueno, hay un chorro. Pero hay otra cosa. Hay unos dulces que se llaman Jolly Rancher.
Sí.
Que son sugar free. Uh-huh. Y sustituye el chicle.
Y
te metes un dulce y te das cuenta que el hambre no era en el estómago, que el hambre era en la boca.
Claro que no, que era en la boca. Y no tiene nada que ver con un hambre real fisiológica, ¿ok?
Claro.
Bueno, y luego vamos a... como el tema de hoy es como explorar nuestra hambre, porque como lo decía hace ratito, el hambre es única para cada persona. ¿Cómo siento yo mi hambre? Si ponemos en esta mesa, ¿cómo sientes tu hambre? Pues a lo mejor yo siento un retortijón, pero yo siento una ansiedad, pero yo siento prisa, pero yo siento culpa, pero para cada quien es totalmente diferente.
Claro.
Por eso, cuando llegamos a lo mejor a una dieta y te dice, te tienes que comer esto y no te tiene que dar hambre.
Claro.
Y entonces, ¿y cómo le hago para que no me dé hambre? ¿No?
Claro.
O sea, ¿cómo controlo la gana cuando verdaderamente me dé hambre? Y Les voy a hacer una pregunta antes de hacerles este test. Si fuéramos todas nosotras dedicadas al clima y nos dijeran, investigadoras del clima, y nos dijeran, ¿sabes qué? La Universidad de Oslo nos acaba de dar un financiamiento por $3 millones. Lo podemos usar en dos cosas. O en echarle todo para controlar el cambio climático y el clima, o en producir y generar instrumentos que sean cada vez más fidedignos para medir el clima. ¿A dónde le meterían la lana ustedes?
A ver, otra vez, dame los ejes, Marta.
Perdón.
Si nosotros fuéramos dedicados al clima, ¿no? Investigadores. Y entonces nos dieran la lana, ¿qué puede ser? Puesta para controlar el clima o para crear instrumentos de medición cada vez más confiables. ¿A qué le apostarían?
¿De qué hablas?
¿A qué le apostarías?
Instrumentos, creo. No, yo creo que al control.
¿Se ha logrado controlar el clima? No, o sea, meterle lana a controlar el clima sería inútil. Mejor hacer instrumentos de medición cada vez más. Lo mismo con el hambre, ¿no? Le podemos seguir metiendo toda nuestra energía a control o a volvernos nosotros un instrumento de medición cada vez más certero y confiable, que entonces sepa qué hacer cuando me da hambre, ¿ok? Entonces, vamos a seguir explorando. Apúntale. ¿Es tu hambre diferente a sentir dolor? Sí, no. ¿Y por y cómo? O sea, si dices, sí, no sí entendí. Es bien.
Ya estamos en el test.
Pero no entendí.
Es diferente la sensación de hambre, o sea, cuando te da hambre. ¿Se parece a cuando sientes dolor
¿de panza?
Físico?
¿O dolor de panza?
¿Dolor de panza?
100%.
Ok.
Yo nunca sé si es hambre o acidez.
Ok,
o
¿no?
Náuseas, a mí me da náuseas de repente.
Claro, o náuseas.
Fíjate, y ahorita les voy a platicar del hambrómetro para saber cómo dónde.
Si está hambre, ya no quiero nada.
Aunque ya lo hemos comentado, es insoportable, te lo digo, Liliana. La gente que si no come se pone de malas.
¿Qué es eso?
O sea, es que no lo puedo creer. No porque la gente que se enchila.
Ay, pero hay muchísima.
Porque no hemos ido a comer y si seguimos shopping. Ay, qué pesada.
No, bueno, pero hay muchísima gente que como niño chiquito.
Claro. Entonces, ok, entonces tu dolor y tu hambre se parecen.
¿Se parecen? ¿Cómo? O sea, ¿cuál es la sensación que dirías? Pues sí, porque yo cuando tengo hambre, como dice Liliana, me da náusea, entonces me empieza a dar aquí dolor de estómago y entonces siento un retortijoncito. O sea, esto es empezar a explorar nuestra hambre, ¿ok? Lo mismo, tu hambre es diferente a sentir excitación. O sea, cuando te da hambre, ¿puedes distinguir de no, esto es hambre y esto es excitación? ¿O en algún grado se parecen en cuanto a las sensaciones?
¿Excitación en qué? ¿En toqueante a qué?
No, a ver, toqueante a que te da como exaltada, como emocionada, como entusiasta, como... ¿Es igual o no? Es nada más ir explorando. Y si se parecen, ¿en qué se parecen? Cero. Ok, cero. Entonces ahí pondrás, no, pues es comida, pero a ver, pero espérate. No, porque mi hambre se siente así y mi excitación se siente así. ¿Podrían distinguirlos?
Ah, claro,
¿cómo?
Sí, creo que sí.
¿Cómo se siente tu hambre y cómo se siente tu excitación?
No, mi hambre es pa abajo.
Ok.
Y la excitación es para arriba.
Eso es empezar a explorar tu hambre, ¿ok? ¿Tu hambre se siente diferente a sentir soledad? ¿Sí o no? ¿Cómo? Porque cuando siento soledad, a lo mejor se me aprieta el estómago. Y fíjate que cuando tengo hambre también se me aprieta el estómago, ¿no?
Eso siento que sí, es igual.
Ok.
Estoy sola, sí quiero comer.
Ok, pero la sensación, ¿cómo sería? Nos estamos yendo como a mera sensación como física, apretadona. Como apretadona.
Estómago, ¿no? Ok. Te están apretando. Necesitas
okay. algo. Ok, ¿no? Entonces, ahí vas viendo que sí la sensación se podría parecer y a tristeza, ¿no? ¿Se parece o no tu sensación de hambre a sentir tristeza o no? Físicamente okay. en cuanto sí. a sensación.
Sí.
Ok. Ahora, piensen en el momento en que les da hambre. O sea, cuando ya dijeron sí me da hambre, ¿qué sentimientos aparecen inmediatamente después de que reconoces que tienes hambre?
¿A mí? Una angustia espantosa.
Ya está. Okay.
No puedo con angustia.
Fíjate.
O sea, qué preocupación que ahora tengo hambre.
Fíjate.
¿A quién le da angustia?
¿A quién le da angustia?
A Rebeca.
Pero. O sea,
es que no tiene cómo ser una angustia.
¿A ti qué te da? O sea, cuando ya dices...
¿Te da angustia tener hambre? ¿Te da angustia tener hambre?
Mi celo.
Dice Chapo, sí.
Yo me desespero más bien.
Fíjate, desesperación.
O sea, te da ansia.
Sí, de que ya quiero comer.
Y hace sus manitas como bebé de ya, dame, dame, dame.
Entonces, contesten ustedes, ¿cuál es el primer sentimiento que ocurre? Puede ser de alivio, puede ser de miedo, puede ser de urgencia.
No.
Puede ser de angustia, como
cero.
Dices.
¿A
tú?
¿No? Cero.
No.
A mí cuando me da hambre, me da angustia.
Fíjate.
Y me da, ¿sabes qué? Me da sofoco. Me parece una absoluta inconveniencia desde todos los puntos de vista. Encontrar qué comer.
Claro.
Que te guste lo que encontraste.
Claro.
Tener el tiempo y aparte que no engorde.
Saber que
es
tienes
una,
que...
Para mí la comida es una complicación.
Claro.
A mí cero.
Y tendría que ver con, otra vez, ¿cómo has cubierto tú tus necesidades, sobre todo en relación a la comida? Que todos necesitamos comer. O sea, el hambre no es que a unos les ocurra y a otros no.
Es más, no entiendo ni siquiera esa gente que me dice, no, yo necesito comer porque me pongo de un humor. Ay, no, qué pesadez.
Uh-huh. Es lo que estamos diciendo ahorita.
Perdón.
Que ponen de muy mal humor.
Bueno, el
ahora,
chiste es
no
que...
No, más, yo me voy más lejos.
A mí ni siquiera ansiedad, ni dice, enojo, nada.
Mira,
simplemente a
así dice, yo cuando tengo hambre me da angustia y temblorina. Todo
fíjate,
eso me da.
Fíjate.
No, pero, me puede dar dolor de cabeza y decir,
mira,
creo que es por hambre.
Y
comer
dice,
un
yo siento soledad, pero cuando tengo hambre y no tengo dinero para comprar nada.
Fíjate.
Mana, cuando tengo hambre o como, de lo contrario, hasta migraña me da. Ayer a mí me dio migraña porque no comí. Pero te digo una cosa, es que es impresionante, por eso el otro día trajimos a una experta en ¿cómo se llama? La especialista en alimentación.
La socióloga, nuestra socióloga.
Socióloga alimentaria.
Alimentaria.
De por qué comemos como comemos y por qué percibimos la comida como la percibimos y los gustos y esto y el otro. Pero a mí me impresiona muchísimo. O sea, tú me dices hora de la comida y para mí la hora de la comida puede ser una cucharada sopera de crema de cacahuate, una manzana y dos galletas de soda.
No, pues es que
para mí eso está perfecto.
Fíjate.
Y yo no entiendo la gente de, no, mira, yo no te perdono mi sopa de fideo, mi milanesa con papas, con rajas,
mi sopa de coditos
y obviamente mi capirotada. O sea, no entiendo comer así.
Fíjate.
O sea, así de complicado y entonces piden sopa y
ay, bueno, es
y
que
su
también es cultural, hombre.
Entre es cultural y otra vez, insisto, va a cómo fue, ¿no? O sea,
sí,
¿qué
en
significa?
Mi casa eso era irrelevante.
Eso era irrelevante.
Rarísimo.
Entonces es como por
o sea, en tu casa llegabas al colegio y no había comida, sí había.
Claro, pero era como una comida rarísima
X.
También.
O sea, no había
una carne asada, un pollo asado, unos chayotes
hervido
y un arroz blanco.
Pues sí. Okay.
Cero postre.
Ah, no, en mi casa sí.
Ya sabes, o unas, no sé,
sopa.
No sé, como... Pero la comida nunca fue relevante.
Okay.
Y entonces,
cocina.
A eso me refería. ¿Cómo esa historia que hoy tienes con la comida tiene que ver con tu propia historia, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso
también,
hoy que te hable alguien
te
diferente.
Vale gorro.
Sí.
¿No?
Gorro.
No hiciste como este nexo, a lo mejor, de sentarte a una mesa, de tener una convivencia, de disfrutar la comida, de darte el tiempo para estar ahí sentados en familia. Pues, o sea, nunca te tocó
no
uno.
Existe, no
o sea, nunca te tocó un, pero te lo acabas o no te paras de esta mesa.
¿Jamás? Cero.
Ok. ¿No?
Qué
entonces,
bonito.
Vamos entendiendo el hambre justo como el vínculo también, ¿no? Un bebé, ¿cómo hace vínculo con su mamá? Porque tiene hambre.
Sí, claro.
Si
claro.
no tuviéramos hambre, no se acercaría a hacer vínculo. Ya se está.
Yo quiero seguirle dando leche materna.
Cállate.
Por supuesto, porque si no hubiera habido esa necesidad de comer, no se hubiera hecho el vínculo. Si nos vamos a los principios de la era del hombre, pues si no hubieran tenido hambre, no se hubieran juntado en tribus, no hubieran tenido que ir a ver cómo se hacía para cazar.
Sí, claro.
O sea, el hambre de algún modo es motor. Y si nosotros aprendemos a quererla callar, pues nos estamos de algún modo frenando también a nosotros y a nuestra capacidad de avanzar y ir por lo que necesita. Una mamá que su hijo tiene hambre es capaz de hacer lo que sea.
Claro.
Llámale, robar, lo que sea. O sea, cuando ves a un hijo hambriento es como, no lo puedo dejar ahí.
Claro,
okay.
Claro.
¿Cómo vamos a enfrentarnos a nuestra hambre?
Ajá.
Sin que sea desde el control.
¡Ah! ¿Okay? O sea... ¿Tienes hambre?
Ajá.
¿Qué vas a hacer?
¿Qué vas a hacer?
¿Hoy quién les dé hambre? ¿A qué horas les da hambre? Como a las 12, ¿no?
Sí, más o menos.
Como a las
la
12
perra.
Da hambre.
La perra hambre.
Como a las 12, hombre. Ya. Ok. Cuando les des hambre, como en una hora, ¿qué van a hacer?
¿Qué van a hacer?
Eso nos va a decir Adriana. Regresamos del corte. No se vayan.
Cero. Uno. Siete. Marta de Baile en W. 96.9 al aire. W Radio 96.9. Got the epic mother. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Every day. Don't understand what's going on here.
Lunes a viernes.
10 de la mañana.
Estamos donde estés.
11:08 de la mañana, el hashtag de hoy es Gatito Mi Hambre y estamos hablando con Adriana Esteva. Su especialidad es en nutrición emocional y es autora de varios libros, incluyendo Cuando la comida calla mis sentimientos y En la comida como en la vida. Y tiene un curso al que no tienen ustedes una idea, como todos los que han tenido una relación torcida con la comida tienen que ir. Se llama Comiéndome mis emociones, porque todo tiene que ver con las emociones y los sentimientos. Y deberías dar un curso para niños, hija.
Sí, por supuesto. Sí, claro. Y estoy ya...
¿Ves niños?
No veo yo directamente a los niños, veo a las mamás, sí, porque finalmente claro, son la fuente. Claro. Pero sí tengo pláticas para los niños, para irlos sensibilizando, sobre todo en distinguir cuáles son sus sensaciones.
Claro, ¿no? Entonces, que prometió Adriana Esteva que regresando del corte, y por ahí de las... ¿A qué horas les da hambre a ustedes? Por, como, ¿qué será? 12:01, ¿no? Sí. 12:01 ya ando un ansioso queriendo ir al Oxxo. O a ver que, quién va a ir a comer pica y cómo nos organizamos.
Sí, sí.
¿Qué haces con tu hambre? ¿Cómo controlar o cómo manejar tu hambre?
Mira, esa sensación de satisfacción que hemos confundido con control, ¿no? Cuando dices, oh, me pude aguantar y no me lo comí. En realidad se llama empoderamiento. Y ocurre cuando logramos hacernos cargo de nuestra hambre. El intento de control solo nos agota, nos inhabilita, nos invalida. Yo no puedo controlar mi hambre si me puedo hacer cargo de ella. Yo no puedo controlar un atracón si me puedo hacer cargo de mí mientras estoy en el atracón. No puedo controlar mis emociones si me puedo hacer cargo de ellas. Entonces, ¿cómo hablaría, por ejemplo, una persona desde el control, no? Si me como este pastel, rompo la dieta. Desde hacerme cargo diría, elijo no comer este pastel en este momento hasta que no revise si en realidad tengo hambre. La comida es mala y me hace engordar, diría el control. Y en cambio hacerme cargo diría, la comida no tiene valor moral excepto que yo quiera dárselo. ¿Cómo podemos empezar a hacernos cargo de nuestra hambre cerrando ciclos sanos de comida? Les voy a dar una herramienta que me parece valiosísima, que se llama el hambrómetro. De entrada, empecé a reconocer qué cantidad de hambre tengo. Imagínense que van a hacer una línea del 0 al 10, en donde el 0 es, de verdad me estoy desmayando de hambre. Acuérdense ese momento en el que a lo mejor te saliste de tu casa sin desayunar y luego te tocó manifestación, llegaste a una junta, no pudiste comer, de ahí saliste por tus hijos, no traías dinero. No, o sea, que de veras te estás muriendo de hambre. Eso es estar en un 0.
Sí.
Y estar en un 10, ahora acuérdense, cuando se comieron una vaca completa, más el postre, más la galletita, más luego se siguieron con un digestivo, más luego volvieron a empezar, y de veras no pueden ni respirar, eso es estar en 10, ¿ok? Ese se llamaría el hambrómetro. Y estar en 5, pues ahora sí que ni frío ni calor, estar en un estado en el que no necesito ni comer ni tengo hambre. Lo más adecuado para empezar a comer de una manera sana, y no me refiero a sana con el tipo de alimento, sí, que voy a comer, sino en un estado sano de mi hambre.
No, así.
No. No. No.
Así se come uno la dona.
Fíjate. Sí. Es estar como en un 4. Es decir, está mucho más pegado a no tener hambre.
Claro.
Es cuando empiezan las primeras manifestaciones y es en el estómago. No se siente en la boca, no se siente en el abdomen, en las piernas. No. Se siente en el estómago. Y entre más sensibilizada esté yo con mi cuerpo, voy a poder decir, okay, ya empiezo a tener un poco de hambre y ese es el mejor momento para empezar a comer porque voy a tomar decisiones mucho más asertivas.
Eso, lo que acabas de decir, está muy cañón.
¿Cómo?
Te esperas a estar aullando.
Rabioso, no.
Entonces acabas con unas
papas
en la boca.
Por supuesto. Porque
es cuando te empieza a dar.
Es cuando te empieza a dar. Y hagan la prueba. Yo sé que muchos confundimos el tener hambre, como tú decías ahorita, Marta, con estar, ya no puedo más. O sea, esta desesperación.
Sí, claro, ya una urgencia.
Una urgencia, como decías tú, Rebeca, ya me duele la cabeza, ya me pongo de malas, ya quiero chillar, ya no estoy poniendo ni atención a lo que me están diciendo. Ese no es un hambre sana.
Claro.
Entre más empiece a comer dentro de un hambre sana, más sano voy a comer.
Claro.
Más sano voy a tomar elecciones y más sano va a ser el momento en el que yo pueda decir hasta aquí, uh-huh, ¿ok? Entonces, ese es el ciclo sano de comer. Uno, me escucho uh-huh, y solo como cuando tengo hambre estomacal, o sea, cuando mi estómago me lo empieza a pedir, ¿ok? De ahí, el siguiente paso del ciclo es tomo o como solo lo que me da bienestar y bienestar en todo sentido. Bienestar es saber que estoy cubriendo mis necesidades. Entonces, si ahorita mi bienestar es algo calientito, pues come algo calientito.
Claro.
Si ahorita mi bienestar sería comer algo ligero, porque la verdad es que tengo una junta en la tarde y yo no quiero estar pesada toda la tarde con mi elección de comida, pues entonces lo que me va a dar bienestar es comer algo ligero. Pero si en otro momento sí necesito comer algo mucho más pesado, porque no he comido, porque ahorita sí me siento ya debilitado, claro, de hambre, pues claro, como algo más pesado. Tomo decisiones asertivas.
Sí, hazle caso a tu cuerpo. Pero a tu cuerpo. Te lo juro que estoy impresionada con lo que dijiste ahorita. Dice un cuentamiento aquí, es que yo por eso como todo el día para no dejar que me dé hambre.
Fíjate.
Pero les digo una cosa, todos los nutriólogos te dicen que tienes que comer 5 veces al día. Y yo, por lo menos en mi experiencia, lo que yo he visto aquí en el programa, mucha de la gente que ha venido con temas de sobrepeso, con serios problemas de peso, son gente que come una vez al día.
Exacto.
Entonces, ¿sabes qué nos pasa? Que como no desayunaste, como no comiste, entonces tu bienestar es, pues en la noche me voy a cenar,
claro,
7 molletes.
Exacto.
¿No?
Y entonces no estás en un contacto directo con tus necesidades. Alentas tu metabolismo porque tu metabolismo y todo tu sistema dice, claro, no me está dando de comer.
Oh, claro.
Bueno, en cuanto me dé tantito no la voy a dejar que se pare.
Pero como te,
¿no?,
autocastigaste todo,
claro,
el día, entonces te recompensas,
permiso,
de más en la noche.
Exacto. Y no vas a poder parar de comer cuando estés satisfecho. El otro ciclo son 4 puntitos del comer haciéndome cargo de mí misma. El tercero es come con atención y le doy a cada parte implicada lo que necesita. Mastico, saboreo, esto que decían que amamos tener algo en la boca, bueno, es que es parte del comer con atención, que la boca disfrute, que participe, cansen a su boca. La boca le gusta estar presente, porque luego cuando como mientras estoy haciendo otra cosa y estoy platicando y de repente me imagino que hacen un corte de caja y el estómago dice, me estoy guacareando, y la boca dice, pero yo todavía quiero comer.
Claro. Y cuando
pues,
volteas,
¿dónde estabas?
Cuando volteas la caja de 12 donas, ya quedan 6.
Pero fue la boca que como no se dio el permiso de estar presente mientras estaba comiendo, quiere más y quiere más y quiere más, ¿ok? Uh-huh. Y la última parte del ciclo de hacerme cargo es dejar de comer cuando esté satisfecho. Y dejar de comer cuando esté satisfecho no es cuando me esté guacareando.
Uh-huh.
Si volviéramos a ver esta línea que les dije hace rato del hambrómetro, que 10 era, ya no puedo más, sería dejar de comer en un 6 o en un 7, donde todavía estoy cómoda, donde todavía me siento vital, donde todavía no se me revienta el pantalón.
Bueno, ¿les puedo contar lo de Hamptons?
Sí, claro.
Cuéntaselo tú.
Claro.
Cuéntaselo tú.
No, que de repente, pues, sí, dentro de todo este viaje, siempre como que la vacación inspira un poco más a comer.
Ajá.
Pero Marta la inspiró demasiado. O sea, de pronto, o sea, eran unos pedíamos, ¿no? Bueno, pedimos al centro para todas, sí, claro. Unas costillitas, barbecue, sí, claro. Mientras decíamos sí, claro, ya estaban las costillitas en la mesa.
Te lo juro que fue una
volteabas una y ya quedaban 3. Y yo, Marta, pues apúrense, no sé qué. Y el postre, volteabas y Marta ya embarrada del mousse de chocolate.
Les voy a decir lo que comí ese día.
No, bueno, fue...
Te lo juro que son los mejores restaurantes que...
Pedimos las costillitas.
Hampton Grill en Los Hamptons. Ajá. Pedí costillas. Era un rack de costillas.
Que las casadillitas eran para todas.
Pedí filet mignon y papas a la francesa. Esto fue en
buenísimo.
El mes de mayo.
Ajá.
Y luego terminé con un banana cream pie.
Uh-huh.
Ok. Terminé. Y literal, les dije a mis 4 amigas que estaban ahí. No puedo. No puedo.
Respirar.
El estómago, cuentavientes, me salía del esternón. O sea, abajo del corazón, ahí ya salía la panza. Les dije, me vas a regañar. No puedo.
Uh-huh.
Tengo que ir a vomitar. Y todavía, ¿sí? No vas a ir a vomitar. No, 100% voy a ir a vomitar. O sea, no puedo. O sea, no.
No quepo.
Ya olvídate del pantalón desabrochado. Me no, salía la panza
claro,
abajo
no
de las chichis.
Y eso
decía, no, es que me voy a morir. Pues que me paro al baño y voy y vomito.
Fíjate. Y
o sea, ojo, así se hacen los chismos. De,
no es bulímica.
Que Marta es bulímica. No.
No.
O sea, dije, tengo que sacar esto de mi sistema. O sea, mi cuerpo no...
No se sentía bien, no te sentías bien.
No me sentía bien.
No, claro.
O sea, de haber tenido una sal de uvas picot...
Sí, otra cosa. Me hubiera tomado
una sal,
claro,
plástico, pero a falta de sal de uvas me fui y vomité. Fui y vomité, no me lo van a
creer. Esa no fue una hambre sana, ¿estás de acuerdo? Pero cero, desde que pero empezó, comiendo así, durante,
pero era una cosa deliciosa.
Y estaba delicioso. Entonces,
claro, porque de algún modo, como estás hambrienta mucho tiempo, claro, a la hora que hay la oportunidad, pues no puedes parar. Ahora, cerrar el ciclo completo del comer es como cuando cerramos el ciclo de una relación para no ensuciar la otra, ¿no?
Claro.
Y estamos acostumbrados a dejarlas muy abiertas, ¿no? Como ahorita muchísimo, total, a la hora de la comida como poco. ¿Y tú qué sabes qué va a pasar a la hora de la comida?
Sí, porque igual ya, te atascas.
Claro, ya traes ensuciado el próximo ciclo. Es como, sí, yo me lo imagino abriendo una burbujita y digo, a ver, se abre esta burbuja de mi comida en este momento. Mi hambre va a ser respetada en este momento, la de ahorita. ¿Qué necesita mi hambre de ahorita? Pues quiere comer esto. Y de pronto yo me volteo conmigo misma y digo, ya acabamos todos los implicados aquí, claro, la boca, ya acabamos todos. Y se cierra este ciclo y se va, ya acabó de
next,
estar.
Next.
Y cuando llega la próxima vez de tener hambre, se abre un ciclo completamente nuevo. Nuestro organismo es demasiado listo. Confiemos en él. O sea, si comí mucho, yo no tengo que estar persiguiéndolo para decirle, claro, que coma menos.
Claro. Exacto. ¿Saben qué? Quiero un aplauso ahorita para Litax.
¿Qué hizo Litax?
Un aplauso para,
venga,
Litax.
¡Bravo!
Litax pesaba 189 kilos hace 6 meses.
189.
Ok, casi 190. Ha bajado a 152, comiendo 5 veces al día. Y dice que cada vez que está triste, no come, va al gimnasio.
¡Muy bien!
¡Bravo!
Muy bien.
Porque eso es hacerte cargo,
claro,
de ti.
Y Doris dijo una cosa bien bonita. No juzguen a Marta. Ella sintió... O sea, que ella siente que yo comí así ese día porque ya me quería ir de shopping a las prisas.
Tenía su prisa.
Pero ya era de noche, estaban cerradas las tiendas.
No importa.
En fin,
no importa.
¿Cuándo es el próximo curso?
El próximo taller empieza 20 de noviembre en los lunes de 10 a 12 o el otro horario es los el miércoles 22 empieza de 7 a 9 de la noche. Dura 5 meses. De veras es un trabajo espectacular. Yo digo que es un trabajo de alma que llega al cuerpo. Trabajamos de dentro y entonces el cuerpo empieza a reaccionar. Informes, mándenme WhatsApp 55 32 38 17 55, o también me pueden mandar mail a estevita@hotmail.com. Y el próximo intensivo 24-25 de noviembre, para los que están fuera, para los que no se pueden dar tanto tiempo. Créanme que es un trabajo que nos merecemos hacer todos. Merecemos demostrarnos que vale la pena conocernos. Totalmente. Más y conocer nuestra hambre es conocernos a nosotros.
Te queremos, Adri.
Ah, yo también.
Qué
las quiero mucho.
Siempre hablar contigo. Gracias. Ahora sí que own your hunger.
Oh my god. Oh my god. Marta de Baile, W, al aire. Ya volvemos. Bebemundo presenta.
Les digo una cosa, cuentavientes, se van a quedar shook. Y cuando, ya saben que les di esa palabra, que es como la palabra que está de moda ahorita, ¿verdad? En este programa, shook. Shook. Shook es trastornado, conmovido, ¿me explicas qué está pasando en mi celular? Y es un tema bien fuerte, pero como les dije al principio del programa, cuando nació el sitio de Bebemundo.com hace 17 años y 5 años después la revista Bebemundo, mi idea era que tuviéramos contenidos que le hablaran a la mujer y al hombre, padres, evolucionados, responsables, conscientes, que querían entender cómo iban a formar a esos hijos, mucho más allá de lo obvio que es aprender a bañar a un niño o a tomarle la temperatura. Yo creo que toda la parte emocional y psicológica de formar un alma, de formar un ser humano, ese es el reto más grande de ser papá. Y por eso el día de hoy está con nosotros Evelina Valdés Torres, psicóloga por la Universidad Iberoamericana. Tiene un diplomado en psicofisiología por el Instituto Nacional de Psiquiatría. Especialista en entrenamiento de mindfulness en el modelo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Y especialista en entrenamiento en el modelo de Mindful Schools para niños. Y bajo este concepto de Bebemundo venía también el tener un espacio para hablar de las cosas que de repente no es políticamente correcto hablar. No, Evelyn, porque da como miedo que quedes mal y qué van a decir de mí y es muy fuerte que yo diga esto. Y entonces son cosas que son como un tabú, pero que todas las mamás y los papás en algún momento lo hemos pensado y el tema de hoy es uno de ellos. uno se imagina el tipo de mamá o de papá que vas a ser el día que nazcan tus hijos, y cómo los vas a formar, y cómo vas a ser, y que todo va a estar increíble, y un poco como se los expliqué antes del corte, que vas a ser la más linda, amorosa, te van a obedecer, va a estar padrísimo, tus hijos van a ser lo máximo.
Color de rosa, moñitos, patitos, toda la parte dulce, que además se va fomentando mucho mientras estás esperando a tu bebé.
Claro.
Y creo que desafortunadamente siempre nos vamos hacia la parte bonita y hacia las expectativas lindas de lo que sería criar un hijo, hasta que finalmente lo tienes en los brazos. Uh-huh. Y yo te puedo compartir que cuando nace mi hijo, que hoy tiene 22 años, cuando llega la enfermera al cuarto, estaba yo sola, mi marido no estaba, mis padres habían salido, y estaba yo sola en el hospital, toca la enfermera, trae una cosita envuelta, y sentí miedo.
Sí, claro.
Sentí miedo y le dije, no me lo deje, estoy sola.
Uh-huh, claro.
Esa fue el primer encuentro. Uh-huh. Por supuesto, pues son cosas que prácticamente no claro. platicas, porque ¿cómo vas a tener miedo si has sido bendecido con un hijo?
Claro.
Y eso creo que es algo muy importante. Y, claro. y tener estas experiencias, que podríamos clasificarlas como negativas,
claro.
pueden de alguna manera marcar mucho cómo vamos a criar a nuestros hijos. Y esta parte tan fundamental que tú estás diciendo, no solamente estamos criando a nuestros hijos, estamos formando seres humanos.
Por supuesto. Y les digo una cosa, cuando tu hijo no es lo que tú esperabas,
Es muy fuerte.
Y ojo, ni siquiera tiene que ser porque tu hijo es particularmente negativo o destructivo. No, es porque no es lo que tú te esperabas.
Sí, sí.
O sea, porque todos traemos una expectativa impresionante. Les voy a compartir algo muy personal y muy gracioso, y se lo cuento a mi hija y le da mucha gracia. Mi hija, la mayor, tiene ya 21 años. Pero yo me acuerdo que cuando mi hija empezó a caminar, ajá. le aplaudíamos, ¿no? De ¡ay, bravo!
Sí, claro, reforzarle bueno. la conducta. Lo estás
se ponía furibunda. Se sentaba, fruncía el ceño.
Y ya no caminaba.
Y ya no quería caminar. Y de repente, ya sabes, le hacía una fiesta increíble y una piñata espectacular. Y a la hora de romper la piñata, se tapaba los oídos. Y todos los niños cantando y gritando. Ella se tapaba los oídos, se sentaba y fruncía el ceño. Y yo me acuerdo que, obviamente, una mamá muy joven y todavía aprendiendo muchas cosas, claro, yo decía, claro. ¿Por qué mi hija no se ríe? ¿Por qué mi hija no goza? ¿Por qué mi hija no disfruta?
Claro,
¿por qué mi hija no...?
Claro.
¿No? Hasta que entendí que mi hija era hipersensible a los estímulos muy fuertes, ¿no?
A la integración sensorial.
Exacto.
Eso es algo bien interesante.
Sí, sí, sí.
O sea, la integración sensorial...
¿Qué te pasa por aquí?
¿Eh? Claro, por eso hay que saber.
Claro,
entonces el grito de la piñata, las emociones muy fuertes, los aplausos, lo que tiene mucha carga emocional,
para
ella no lo podía manejar.
Claro. Y es una cuestión
claro.
más de integración, más neurológica.
Claro.
Por ejemplo, ahorita estabas comentándolo, recuerdo el caso de un par de gemelos, hijos de padres muy buenos, comedores, gourmets, y los niños no querían comer nada.
Claro.
Todo lo rechazaban y tenían problema con la comida. Y bueno, que es lo que les pasa, ya buscaban de una manera de darles la comida y ya les hacía
sí.
figuritas y ya lo buscaban. Y lo que tenían los chicos era una falta de integración sensorial.
Sí.
Había que estimular claro. la sensibilidad en la boca para que el niño pudiera comer.
Claro.
Y son detalles que te pasan...
Por supuesto.
Que no te pasan totalmente
claro.
desapercibidos.
¿Y saben qué? Me encantaría tener esta conversación en persona con ustedes. Es más, hay que hacer un Máster Bebemundo sobre este tema. Pero ahorita en redes sociales yo me atrevo a preguntarles... ¿En qué sus hijos son lo que ustedes no esperaban?
Hacer un poquito, buscar en estas partes
claro,
oscuras
claro,
de nuestra mente
claro.
y sacarlas
y
al
ojo,
aire.
No estamos ni juzgando ni criticando a nuestros hijos. Siempre estamos diciendo que hay un desfase entre lo que tú esperabas que iba a ser y lo que acabó siendo,
que
¿no?
Viendo.
Y lo que estás viendo. Y algo bien interesante, y me encantó esta frase de Evelina que oí hace mucho, que decía... No busques ser la mamá perfecta o la mamá que tú te imaginaste o que tú te imaginas que quieres ser. Sé la mamá que tu hijo necesita que tú seas. Que son dos cosas bien diferentes, ¿no?
Es una frase muy sabia, porque ahí estás realmente viendo lo que son tus expectativas y lo que es realmente observando objetivamente lo que es tu hijo. Finalmente, la crianza de un hijo implica expectativas y además implica cuáles son las necesidades reales del niño.
Claro.
Yendo un poquito más atrás en relación a cómo se generan las expectativas, y creo que tiene que ver mucho con conocer cómo es que nuestra mente funciona. Finalmente, somos padres y somos seres humanos a partir de las experiencias que hemos vivido.
Claro.
Y nuestra mente siempre se está moviendo. Nuestra mente, su naturaleza es generar pensamientos y generar expectativas. De hecho, permíteme comentarte, hay un estudio en la Universidad de Harvard por el doctor Killingsworth que hizo una investigación bien interesante a la que terminaron con la conclusión que una mente dispersa no es una mente feliz. Y eso va muy en relación a las expectativas y los pensamientos que tenemos, no solamente con relación a nuestros hijos, sino a cualquier otra situación dentro de nuestra vida. Uh-huh. El estudio consistía en que te enviaban tres preguntas. La primera de ellas era, ¿qué estás haciendo? La segunda de ellas era, ¿en dónde está tu mente? Y la tercera pregunta era, ¿eres feliz? Lo que encuentran los resultados es que solamente el 47% del tiempo estamos enfocados en la actividad que estamos llevando a cabo. El resto del tiempo nuestra mente está perdida en lo que pensamos, en lo que creemos, en lo que esperamos.
Claro.
Entonces, cuando estás con tu hijo, y puedes estar ahí con tu hijo, tu cuerpo está con tu hijo, pero tu mente no está ahí. Que es precisamente ahorita lo que hablamos. Tú les preguntas a los padres, ¿qué quieres ser? Quiero ser un padre presente. ¿Qué significa para ti ser presente?
Sí.
El cuerpo está aquí, pero no sabemos en dónde está la mente.
Sí.
Y la mente está perdida en pensamientos, está perdida en lo que sucedió en el pasado, está perdida en el futuro.
Uh-huh.
Pero si realmente entrenáramos nuestra mente a estar aquí, aquí y ahora, es cuando realmente estaríamos presente.
¿No tienen idea cómo nos surge a todos un curso de mindfulness, empezando por mí?
Es muy interesante, mindfulness.
Pones aquí, las ahorita vamos a ir de lleno a mindfulness, pero las expectativas, porque estás pensando, ¿quiero que sea niña o quiero que sea niño?
Quiero que sea sano, quiero que se parezca a ti, quiero que tenga tu nariz, que tenga tu mirada, que sea lo que tú eres. Y de ahí realmente ese es el punto en donde nos vamos generando expectativas.
Claro.
Y simplemente esperas una niña. Y bueno, ahora ya los ultrasonidos nos pueden decir y podemos saber antes de qué es lo que es el sexo de nuestro hijo. Sin embargo, aún así, si tú estás esperando un niño y quieres un niño y el médico te dice, es una niña, ya hay elementos de frustración.
Sí.
Y ya de alguna manera empieza a haber sentimientos a los que le llamamos negativos. Puede haber enojo, puede haber tristeza.
Claro.
Pero es tu hijo y lo tengo que aceptar.
Claro.
Y entonces empiezas a forzar y no reconoces esta emoción y esta expectativa que tú tienes.
Claro.
Y esa parte es muy importante, tomar conciencia de lo que estás experimentando.
Porque aparte les voy a decir una cosa que está, a que ahorita la acabo de pensar, Evelina, y se me voy a subir al escritorio y me voy a tirar. Cuando tú tienes expectativas súper arraigadas y eres una persona muy apasionada y muy intensa de lo que tú te imaginas que tus hijos van a ser,
te vuelves una persona rígida.
Cuando tus hijos vienen a este mundo y empiezan a crecer y te das cuenta que cero son lo que tú esperabas y lo que tú te imaginabas, van a pasar dos cosas. Tú vas a vivir eternamente frustrado, queriendo convertir a tu hijo
en lo que tú quieres que sea.
En lo que tú quieres que sea. Y tu hijo lo que va a estar escuchando todo el día es que lo que él es no es suficientemente bueno para cumplir tus expectativas y darte gusto. Que ese es el coco de los niños. Darle gusto y quedar bien a los papás y que los aceptes y que los ames y los celebres y les des estrellita en la frente y los valides.
Que los
reconozcas. Que los reconozcas.
Que los reconozcas. Y es que todos necesitamos ser vistos.
Claro, entonces tú te imaginaste a tu hija de 15 años con los chambelanes en la fiesta, con un vestido
cuando tu hija
espectacular.
No quiere fiesta.
Y tu hija anda con un arete en la nariz, acaba de hacer un tatuaje y trae el pelo naranja.
Claro.
Entonces el mensaje que tú le mandas es, tú no eres lo que yo espero y yo no estoy contenta con la persona que tú eres. Y lo que ella recibe, y de regreso tú estás de, esta niña no es lo que yo quiero, esta niña no es lo que yo imaginé.
El tema es que mientras tú no tomes conciencia de cuáles son tus expectativas, tus conductas van a ser de manera automática y no van a ser conscientes, porque siempre vas a estar actuando a partir de tus expectativas.
Claro, y aparte en psicología 1.1... lo que te dice un psicólogo, ustedes tienen mucho training por este programa, pero el mensaje número uno que le tienes que mandar a un niño 24 horas al día, 365 días del año, es: yo te amo incondicionalmente.
Y qué difícil.
Me da igual el arete, pero el tatuaje, pero que no saludaste a tu tía, pero que te vestiste de la cola siempre para la fiesta peros, de tu peros, abuela. Peros. Yo te amo incondicionalmente.
El problema es que es muy difícil amar incondicionalmente mientras no tomemos conciencia de nuestras expectativas.
Claro. Ojalá que todos los que no han tenido hijos oigan esto, para que por lo menos le entren con conciencia.
No, y además, ¿cuántos adultos no conocemos que van arrastrando issues con los papás? Padres que no visitan a los hijos, hijos que no quieren ver a los padres, y básicamente va en relación a estas no expectativas cumplidas hacia el padre. Él nunca eres suficiente, no necesitas verbalizarlo. Tu mirada, tus facciones de la cara, la manera en la que estás manejando el cuerpo, tú le estás diciendo a tu hijo si es suficiente o no y si realmente lo amas o no.
Por supuesto.
Puedes decirle con la voz, te amo, pueden salir las palabras, pero tu lenguaje corporal
es
está enviando...
Es de absoluta desaprobación.
No eres lo que yo quiero.
Claro, claro.
O sea, no importa lo que hagas, nunca vas a ser suficiente. Y eso es bien importante.
Y peor aún cuando te avientas el... Y no lo tienes que decir, se te nota. Yeah. El, sin embargo, tu hermana, mírala, es bellísima. La niña es una estrella.
¿Por qué no eres como
contigo,
tu hermano?
Y contigo, ¿qué voy a hacer, hijo? ¿Quieren que les lea lo que están diciendo?
Miren, es muy interesante, vamos viendo.
Miren, la pregunta era, ¿quién de ustedes siente que su hijo no es lo que uno esperaba? Y ojo, vuelvo a repetirlo, no estamos ni clasificando, ni criticando, ni juzgando, ni criticando a los niños. Es simplemente, este es un ejercicio para que ustedes hagan la chamba de darse cuenta que las expectativas, lejos de servirte, te hacen un daño tan horrendo que puede hasta convertir tu relación con tus hijos en un problema, porque no son lo que mi mamá espero. ¿De quién es culpa? ¿De la que se inventó la creencia y la expectativa o del niño que nació como nació? Pues es de uno.
Nace.
Claro, exacto. A ver, dicen aquí, es súper activo mi hijo, a veces es incontrolable, es voluntarioso, con un genio, da miedo, y a veces es un amor adorable y me rebasa cañón.
El temperamento.
Claro. Que dice aquí otro cuentaviente, mi hijo es gay.
Esa
y
parte,
eso yo no,
o sea, vamos, hablamos ahorita del sexo,
claro.
Hablamos del sexo, de que si es niño,
claro,
o niña, pero también entramos a detalles, por ejemplo, no importa mientras sea sano, ¿y qué tal si parte de tu experiencia de vida es criar a un hijo con una discapacidad,
claro,
o con una enfermedad?
Claro, claro.
Entonces ya desde,
oye,
ahí,
yo
ya
no me imaginaba que mi hijo iba a nacer con Down.
Claro,
claro, y realmente dices, yo no compré el boleto para esto. Bueno, ajá, tú compraste un boleto para,
claro,
ser padre.
Claro.
Y tienes que abrirte a la experiencia de ser padre, cualquiera que ésta sea.
Es que es una tómbola, ¿eh? No tienes idea cómo va. Y aparte, a mí me impresiona, mi mamá lo dice mucho, ¿no? Los niños nacen, no se hacen.
Sí.
Sí, o sea, obviamente somos víctimas también de nuestro medio ambiente, pero ¿cómo los niños nacen con un temperamento? Dice alguien más, yo veo a mi hijo agresiva con sus compañeros, no permite que la toquen, ni que la tomen de la mano, y es un poco arisca. Averíguate por qué, ¿eh? Hay que averiguar eso a fondo. Mi hija mayor es desordenada, dispersa, y su papá y yo súper estructurados y organizados, y no entendemos de dónde trae eso. Pues es que los niños nacen.
Es que somos producto, claro, de nuestra genética y la crianza.
Claro. Mi
eso
hijo
es algo muy interesante.
Malhumorado y llorón hasta decir basta. Mi esposo y yo fuimos muy amigueros desde chiquitos, y nuestros dos hijos... cero amigueros. Mi papá siempre quiso niños y fuimos dos niñas. Y el día que nacimos lloró porque no había un niño en la familia. Que no es princesa, dice aquí una cuentaviente. Mi hija no es princesa. Es ruda y ahora sí que fuerte.
Rompe el estereotipo, exacto, de que voy a querer una niña porque le quiero poner sus moñitos y sus vestiditos.
Mira, Clariceli dice, muero de angustia en pensar en que mi hijo... pueda ser igual de patán que su padre. Está en una etapa ahorita que... ¡puf! Y tiene 12 años.
La crianza.
la crianza.
Es muy importante la manera en la que los orientamos.
No soy divertida, nunca lo he sido, me hubiera encantado ser, y creo que él lo necesita. Su hijo.
Su hijo.
¿No? Mi hija es irreverente y a veces hasta grosera. Alguien más dice, cuando llega mi hija, dije, wow, la princesita, 9 años después, no se quiere ni peinar y odia el ballet. ¡Ay, te amo, Bárbara! Alguien más dice, yo cero esperaba que mi hijo tuviera trastorno de déficit de atención. Su papá lo sufre y yo ni enterada.
Yo he escuchado gente que dice, ¿cómo quisiera que mi hijo no tuviera este déficit de atención? Uh-huh. Finalmente, claro. Es lo que hablamos, ¿no? Los hijos nacen, traen su temperamento, y es a partir de nuestra crianza y como los vamos orientando, como van desarrollando la conducta.
Claro.
Pero bueno, finalmente también los vamos orientando en función de lo que nosotros queremos y esperamos, ¿no?
Claro.
Y la elección de las escuelas, la elección del tipo de vida que queremos que ellos lleven, van en función más de nuestras necesidades que de verdad lo que ellos necesitan.
Los amo. Es que no tienen ustedes... Yo quiero ahorita estar todos los que están ahorita escribiendo. Evelina y yo sentados platicando. Dice aquí un cuentaviente. Mi hijo es el más apático, huevón hasta la madre, tiene 26 años... Y lo amo.
Claro, aquí es que el tema es que el tema, realmente te des cuenta. O sea, el tema finalmente es darte cuenta.
Claro.
Y en ocasiones este darnos cuenta, tratamos de forzar a llevar las cosas hacia un final feliz. Pero no importa, yo lo amo. Pero el tema sería que realmente lo amaras. Que realmente el decir yo lo amo sea desde adentro de tu ser. Y que no sea nada más una pose o una manera de conciliar con esta parte interior en donde dice, qué mala madre eres por pensar que tu hijo es un flojo.
Claro, exacto. Y yo creo que cuando dices amor, es un poco el amor del cual hablamos. El amor no es lo que uno siente, el amor es lo que uno hace.
Van en función de las acciones, en función del deseo que el otro esté bien, pero desde lo que realmente el otro necesita.
Por supuesto. Mira, dice aquí una cuentaviente, ya están hablando ahora los hijos. Yo soy súper introvertida y soy gay. Y mi familia todavía está tratando de manejarlo.
Es un tema de aceptación.
Claro, porque aparte yo creo que como hijos también debe de ser muy fuerte haber crecido sabiendo siempre que nunca cumpliste las expectativas de tus papás.
Venía ahorita camino para acá, venía pensando en el cuento del patito feo. ¿Te acuerdas del cuento del patito feo en donde nace el patito? Y él es diferente al resto de sus hermanitos. Y la mamá lo rechaza y la comunidad lo rechaza. Y finalmente el patito lo corren de la comunidad donde él vivía. Y él empieza a vagar tratando de encontrar quien lo aceptara. Lo interesante del patito feo es que finalmente llega a un estanque donde él se ve reflejado. Y eso es muy significativo. Él se ve reflejado porque ve realmente su interior y él aprende a conocerse y él aprende a valorarse. Cuando él estaba esperando el reconocimiento de su madre, que no tuvo la capacidad de poderlo ver y poderlo reconocer y aceptar tal y como era, ¿no?
Me quiero matar. Bueno, ¿y la película de Angelitos Negros?
No, bueno.
¡Ay, bueno!
¿Qué tal esta película?
Bueno. Me quiero
matar. Les digo una cosa. Es una película tan gráfica. Es esta película como de los 50,
sí, que
nace la muchachita negra. Sí. Y la mamá es rubia, y no la pela.
Bueno,
y esto
también
es un día,
la otra versión.
¿Cuál es?
Ella es una rubia, ajá, y la nana era una negra y siempre despreciaba a la negra.
Claro, claro.
Y al final se descubre...
Y la mamá es la negra.
Que la mamá era
la negra.
Pero la niña se pone su carita llena de talco para ver si su mamá la quiere.
Sí, esa es otra versión. Sí, claro.
Yo
voy
a llorar, claro, es que no puedo creer. No, es que así son, claro, así son los niños. O sea, hacen todo para que los quieras.
Para que los veas.
Les digo una cosa, ahorita una cuentaviente dijo, Marta, no sabes qué alegría estar escuchando este programa hoy, porque tengo 5 meses de embarazo y voy a hacer todo lo posible por controlar mis expectativas. Entonces le contesté, hija, no esperes nada. Solo obsérvala y ámala por todo lo que es y por todo lo que no es y nunca va a ser.
Deja que la vida se desenvuelva momento a momento. Y de eso es lo que se trata mindfulness.
Mira, aquí dice otra cuentaviente. Ayer mi hijo, cuando lo regañé fuerte, me dijo que le da pena ser quien es. ¿Qué hago?
mi vida.
O sea, no tienes una idea, cuentaviente, cómo tienes que trabajar con tu hijo. Lo tienes que llevar a terapia, tienes que ir tú, porque este niño trae un problema de ahora sí, una herida de vergüenza de quién es, que tienes que trabajar.
Es un trabajo y una preparación de padres. El trabajo empieza con los padres. Bueno. Ese es donde tenemos que empezar a trabajar nosotros, empoderarnos nosotros a través de la información y sobre todo de este término que a veces pudiera sonar como cliché y muy sobado, el conocerte a ti mismo.
Regresando del corte, ya, yo ya Kleenex en mano, nudo en la garganta, ya me quiero matar, no puedo creer, los niños. ¿Qué hacemos? O sea, ¿ya la regaron? O sea, ¿ya le pusieron una carga de expectativas a sus hijos horrenda? Y en su corazón saben que no lo han hecho del todo bien. Siempre estamos a tiempo de corregir. Regresando, Evelina nos va a decir cómo reconstruimos y por qué es tan importante tener mindfulness. Regresando después del corte.
Marta de Baile W. MD2017. Al aire.
Estamos hablando de un autoconocimiento, de reconocer nuestras expectativas y cómo podemos empezar a hacerlo. Y siempre es empezar como paso a paso. Los que están esperando a un bebé, la práctica de respirar, de enfocar tu atención a tu respiración, eso provoca estados de calma y eso te permite aprender a observar cuáles son los pensamientos que están surgiendo y cuáles son las expectativas. O sea, tan sencillo como darte cuenta cómo respiras.
Claro.
Podemos empezar también con algo tan cotidiano y a lo mejor pudiera sonar fútil, tomar una taza de café o aquella bebida que tú tomas de manera consciente. O sea, que cuando estés tomando un café, te estés dando cuenta que estás tomando un café. Ese es un entrenamiento muy sencillo de llevar tu atención hacia lo que es el momento presente. Para que entonces, cuando estés con tu hijo, con esa misma atención, lo puedas observar. Y puedas observarte.
O sea, tenemos que tomar mindfulness, hija. No, 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 Evelina. A ver, no, cero va a suceder así. Tenemos que hacer segunda parte de eso. Yo sí quiero entender mindfulness de fondo. Y quiero entender cómo se repara esto que le ha tocado el corazón a tantos de ustedes, hijos y padres, de expectativas no cumplidas. Y lo importante, y les digo una cosa, hasta en la pareja, con tu marido, con tu esposa, con tu novia, con tu novio, con tu mamá, con tu papá, aprender a ver más allá de lo que estás mirando a la persona que tienes enfrente.
Déjame decirte algo bien interesante en relación a esto, Marta. Los estudiosos de la neurobiología de la relación interpersonal establecen que aprendemos a amar en los primeros 18 meses de vida. La manera en la que te vinculas con tus padres es la manera en la que va a marcar la elección de pareja y la relación de pareja.
Para que vean que yo no ando hablando babosadas en este programa. ¿Qué hablamos la semana pasada con Laura Rincón Gallardo sobre trastorno de vinculación? Es más, mándales por Twitter el podcast y ponlo en Facebook. Hablamos con Laura Rincón Gallardo.
La vinculación es fundamental.
¿Del trastorno de vinculación?
La manera en la que tú te vinculas de pequeño es que finalmente tus padres... es la manera en la que te estás relacionando con el mundo exterior.
Ya, a ver, hija, das talleres, das terapia, ¿qué hacemos?
Claro,
yo contigo.
Claro, mira, yo imparto talleres acerca de mindfulness. Uh-huh. El próximo día 18 vamos a dar un taller sobre cómo educar a nuestros hijos en atención plena. Es orientación basada en mindfulness. Llevamos a cabo talleres de mindfulness cada 15 días. Ahorita los estamos impartiendo en Casa Maestra en Las Lomas.
No, 100% voy a hacer un Master Bebemundo, que los hacemos muy seguido, o lo tenemos.
De hecho, voy
tenemos.
A participar en Master Bebemundo en mindfulness.
Yo pensando que estaba dando una idea millonaria, y aquí está la idea, espérense. Todas las que son mamás y papás, vamos a tener el 11 de noviembre, si
así
no,
es, ahí vamos.
11 de noviembre, en el Itaca, que es la Escuela Superior de Negocios, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Más de 25 actividades entre conferencias, talleres y cursos con los especialistas de Bebemundo. Es el gran Master Bebemundo. Vamos a tener Límites y Berrinches con Vidal Schmil, pero va a estar Julia Borbolla hablando sobre cómo protegerlo del abuso sexual. Gaby Pérez Islas de cómo entender que tus hijos se van a ir. Evelina Valdés, vas a hablar de...
Mi taller es Mindfulness es Momfulness.
Ok, qué increíble.
Me encanta.
Va a estar padrísimo. Pueden ustedes escoger 14 opciones de conferencias y talleres y van a poder aprender desde inteligencia emocional, primeros auxilios, nutrición, manejo eficaz de berrinches, inteligencia emocional, por supuesto. 11 de noviembre en la Escuela Superior de Negocios, que está aquí en el sur de la Ciudad de México. ¿Dónde están? Les digo una cosa, súbanse un coche, súbanse un avión y vénganse, porque esto no se lo pueden perder. Y toda la información está en masterbedemundo.com. Ahí están los boletos, los lugares, y no se lo pierdan. Es la tercera edición de nuestro gran Master Bebemundo, un sábado intensivo de aprendizaje. Ya, ahí pónganos estaremos. Tus datos en Twitter.
Claro, me encuentran como Mente Sapiens en Facebook o Twitter. Ajá. Y estamos a sus órdenes aplicando mindfulness en los diferentes aspectos
qué
de la vida.
Qué buena conversación. Ya, parte dos en dos cuando semanas, gustes, ¿va?
Es un gusto.
Oigan, cuentavientes, ahí están los datos en Twitter y en Facebook de Belina. Y toda la información del Master Bebemundo, les suplico, no lo hagan por ustedes. Ese es el mejor regalo que les pueden dar a sus hijos de cumpleaños, del Día del Niño, de Navidad, de su santo. Pulirse como padres, ser una mejor madre y ser la madre que necesita tu hijo que tú seas, aprender, prepararte, ese es el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos. Vayan al Master del Mundo, se lo suplico. Les digo una cosa, no saben cómo me inspira y cómo se los puse ayer en un video en Instagram. Yo creo que todos los que tenemos una historia que contar, es bien importante que nos tomemos el tiempo para hacerlo, porque nunca sabes cuándo tu historia y tu experiencia va a inspirar y motivar a que alguien más haga un cambio en su vida. De hecho, déjenme decirles algo, este sábado, con este concepto de mujeres que inspiran, mi hermana Eugenia y yo, el sábado en la mañana, invitamos a todos ustedes cuentavientes que quieran venir de 9 de la mañana a 1 de la tarde a que vengan a pues compartir también sus historias con nosotros, porque lejos de quererles dar una conferencia y contarles mi vida y cuál es mi visión de las cosas y cuáles han sido mis aprendizajes más grandes, y por su lado lo mismo Eugenia con sus propios aprendizajes y experiencias de vida, yo quería hacer un foro como muy interactivo en donde no solamente ustedes vengan y se sienten y me vean y vean a Eugenia hablar 3 horas, sino que realmente platiquemos y ustedes también interactúen con nosotros y nos cuenten sus historias y tengamos una mañana de sábado llena de emoción, inspiración, interacción, y sobre todo en este tema de compartir las experiencias, porque al final unas a lo mejor en medios, unas en la vida pública, otros en una vida un poco más privada, otros por un ángulo y otras por el otro, pero al final yo creo que todas ustedes también tienen mucho que compartir, muchas experiencias que dar y muchas lecciones de las cuales podríamos aprender. Entonces, si ustedes quieren estar con nosotros este sábado 28 de octubre, vamos a hacerlo en el Espacio Virreyes aquí en la Ciudad de México a las 9 de la mañana. Las veo ahí, hombres y mujeres, no crean que solo esto es para mujeres, hombres más que bienvenidos, hasta la 1 de la tarde. Si entran a martadebaile.com o revistamoa.com, ahí pueden encontrar sus lugares, que creo que quedan ya algunos cuantos, y bueno, nos vemos el sábado, porque al final yo creo que hay mucho que contar y mucho que aprender de todos, y qué increíble que lo podamos hacer juntos, ustedes y nosotros. Nos vemos el sábado en punto de las 9, los boletos en revistamoa.com y en martadebaile.com. Regresando del corte, Rebeca Muñoz. Se puede ser un líder sin ser emocionalmente inteligente. Todos los que tienen jefes, ahorita los vamos a poner a calificarlos, a ver cómo salen. Al volver, no se vayan.
Marta de Baile W. MD2017. Al aire.
Rebeca Muñoz, experta en coaching, experta en dietas conductuales, experta en alta dirección de habilidades humanas en formación ejecutiva, experta en recursos humanos. No es lo mismo un jefe que un líder.
No, por supuesto que no. Nada que ver, absolutamente nada que ver. Y muchas veces, fíjate que los errores que hay en las empresas son, es que la gente dice, es que soy el líder del proyecto. Pero no es el líder, es el responsable del proyecto. Sí, pero eso no tiene nada que ver con liderazgo.
Claro.
Y ese es un problema, Marta, el usar las palabras con significados que son, que no son correctos.
Es que siento que al líder lo amas y lo admiras.
Totalmente.
Hasta el jefe te le cuadras, pero...
Porque hay gente que hace que las cosas suceden por medio de la autoridad. Uh-huh. Un líder normalmente hace que las cosas sucedan porque va mucho más allá y es trascendental. Justo te estoy entregando, como yo lo ponía ahorita por Twitter. O sea, yo no puedo venir así nada más a que me escuchen y ya, no, se pongan a chambear.
Híjole, ¿que mandaste esto por Twitter?
No, ahorita lo voy a leer. Es una autoevaluación que vamos a ir haciendo paso a pasito. Para que no quede.
Examen sorpresa, cuenta bien, te saquen papel frío, y pluma, porque ya llegó la maestra Rebeca Muñoz. Y vamos a hacerles un examen de si ustedes son líderes con inteligencia emocional o no.
O pelas.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
Va. Entre, me da igual si son jefes o no, ¿eh? Vale, y contesten igual.
Okay. Tienen que entrar a RebecaMC.com, RebecaMC.com, y ahí está el formato, Marta, en donde es, pues ya lo viste, son 10 reactivos, donde vamos a ir evaluando cada uno de ellos, y ahorita les van a decir por qué evalúo esos, y entonces fíjate bien, lo que quiero es poner es, las habilidades técnicas, o sea, hay requerimientos que hoy ya no van más allá, como cuando yo era chavita decía, ay, ojalá, y cuando trabajes hables inglés, y ojalá tengas computación.
Sí.
O sea, hoy ya no es ojalá que un buen líder sea inteligentemente emocional y sea hábil en eso. Debe de, o sea, ya es una forzosamente.
Entonces, del 1 al 10. Uno significa, cuentavientes,
pelas.
Nada, y 10, mucho.
Exacto.
¿Ok? Y todo lo que va en medio.
¿De dónde estoy tomando esto, Marta? ¿No crees que es un tema inspiracional mío? Esas son las habilidades que el World Economic Forum, en su capítulo del 2016, dijo que era necesario para que un líder fuera efectivo. Entonces, fíjate muy bien, él lo que dice es resolución de problemas complejos, manejo de la frustración, es decir... Lo que dice el World Economic Forum a través de esto es, ¿quiénes de ustedes son o se perciben realmente hábiles manejando la frustración de manera inteligente, controlando las emociones de manera inteligente? Hemos hablado que inteligencia emocional es saber entender la emoción que estoy teniendo en este momento, saberla administrar y también comprender lo que está viviendo el otro enfrente de ti. Sin juicios de valor, solamente aceptándolo como es.
O sea, no cuenta si... ¿Te frustraste, hiciste un berrinche y luego resolviste?
Se vale estar frustrado, es decir, sí, estoy frustradísimo, pero a pesar de esa frustración...
¿Mentaste madres?
A pesar de esa frustración, tienes que gestionar de manera eficiente. Es decir, estaba muy frustrado, me enojé, yo por ejemplo, el fin de semana...
Sí, no aventaste la computadora.
Sí, no menté madres, no les grité.
Sensacional.
¿Me explico?
Ok,
entonces fíjense bien, ahí está. Luego, otro tema es pensamiento crítico, es analizas y entiendes y evalúas las afirmaciones u opiniones que en la vida son aceptadas como verdaderas o falsas.
O sea...
Es decir, eres muy objetivo en lo que tú estás percibiendo de los demás. Es muy frecuente, Marta, que cuando tú estás escuchando a alguien más, de manera prácticamente automática, tu ruido mental comienza a descartarlo. Decirle, no, este güey está mal, porque fíjate, ahí está, no pensó, bla, bla. Y realmente no estás escuchando. Un pensamiento crítico es poder entender y aceptar lo que está diciendo el otro y sobre eso poder evaluarlo como eficiente o no, correcto o no.
Claro.
Pero habla de poder, ser crítico, habla de ser autocrítico. Es decir, a lo mejor yo soy el jefe responsable del equipo y tengo que reconocer que el que estoy enfrente de mí tiene una mejor opción que la mía.
Claro.
¿Me explico?
100%.
Entonces, eso sería como otro punto. El tercero es creatividad / innovación. ¿Qué quiere decir creatividad? Y fíjate bien, y pongo este contexto. En una organización, no se vale ser creativo así porque sí. ¿Me explico? Eres parte de una institución. Nadie que trabaje en una empresa trabaja a título personal. Y eso lo hemos platicado muchas veces. Es decir, tiene la capacidad de crear y encontrar soluciones alternativas. Hay gente que dice, es que soy muy creativo, pero tiene que hacer lo que yo digo.
Soy súper creativo, pero mi creatividad, la verdad es que no es lo que necesita la empresa ni el cliente.
Exacto.
¿No?
O la creatividad que yo tengo es mal entendida, porque yo sí hago cosas creativas, pero nadie me las compra.
Sí.
Pues no. Claro. O sea, quiere decir que tu creatividad no está enfocada en ese marco institucional en el que tú estás viviendo. Manejo de personas y sus talentos. Si cualquiera de los que nos están escuchando ahorita Son tu cara es divina, me encanta.
Mi cara es de, les digo una cosa, no hay cosa más complicada,
más compleja que
manejar el talento de la gente.
Porque el tema es, cuando alguien es responsable de un equipo, no es responsable del número del headcount, sino es responsable de potenciar los talentos que esas personas tengan, entendiendo que esas personas son diferentes, con diferentes habilidades, y muchas veces la gente puede descartar aquel que no se parece a él mismo. Es decir, si yo soy, por ejemplo, muy rápida, voy a descartar aquellos que no son tan rápidos como yo soy. Si yo soy demasiado crítica o demasiado detallista, voy a descartar aquellos que no lo son. Entonces, claro. Alguien que es un líder sabe utilizar los talentos para potenciarlos y evidentemente en pro de una meta conjunta.
Claro.
Otro tema es, ahí te va, inteligencia emocional alta. Quiere decir alta, no es ahí la voy desarrollando. ¿Qué quiere decir esto? Tienes la capacidad de conocer y regular tus emociones y utilizarlas de manera efectiva, así como comprender las emociones de las personas a tu alrededor sin que esto te afecte.
Claro.
Es decir, yo reconozco, por ejemplo, si ahorita estuviéramos en una junta y Lili a lo mejor se desespera conmigo y se comienza a enojar, si ella se desespera conmigo y yo con ella, esa cosa va a subir y va a estar peor, ¿me explico? Yo, si yo fuera el líder de Lili, le diría, Lili, estás enojada, lo respeto profundamente, platicamos después. En vez de comenzar a hacer un juego de palabras que después acabas pelas, ¿me explico? Entonces es reconocer las tuyas y reconocer y aceptar las del que está enfrente de ti.
Y manejar las dos.
Por supuesto, por supuesto. Toma de decisiones y buen juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que tus decisiones siempre toman en cuenta el bien común. Eso es bien importante. Muchos líderes, por ejemplo, nuestro vecino del norte, su líder, no está buscando un bien común y está afectando a millones de gente a su alrededor. Entonces, aquel que tome en cuenta el bien común, o en este caso, el de la empresa. ¿Me explico? Fíjate que muchas de las habilidades de las personas que vienen conmigo a Coaching Marta es una administración de soy muy buen líder en mi equipo, pero mis colegas son un desastre, pero la competencia, pero el de logística, como si fueran entes aparte. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando un líder entiende que no solamente tiene que trabajar con su equipo como un silo, sino de manera transversal, eso lo dice el World Economic Forum, entonces es un líder que tiene una visión orgánica, una visión que tiene una visión de bien común. Si lo ponemos en nuestras vidas, Marta, es decir, no solamente afecta lo que yo haga en mi casa, sino si yo afecto a mis vecinos, tengo que ser considerada con mis vecinos.
Claro, claro, claro.
¿Te explico?
Sí.
Entonces, un líder tiene en conciencia su equipo,
y
su
el bien
colega,
del colectivo, claro.
Y hacia arriba, y hacia la empresa, es decir, como cuando decimos en escuela de ventas, ¿quién es ventas? Pues que todos somos ventas.
Claro.
O sea, no son los de finanzas los que se tienen que encargar del ahorro, es que somos todos, ¿no? Ese tema del bien común, después de tenemos que hacer como un programa.
Hablamos el bien común. El japonés es muy de mucho de bien común,
Pero es impresionante.
Sí.
Y esto tenemos que ponerlo cada vez más. Pero bueno, una más, esta me encanta. Orientación de servicio. ¿Estás dispuesto a ayudar al otro incluso cuando no te corresponde y sin la intención de recibir algo a cambio?
O sea, ustedes no son de los de... Perdón, hija. O sea,
no es mi área.
Es rollo de marketing y a mí eso no me toca.
Claro, por supuesto. ¿No? Eso no es mío. Pues claro. Que lo hagan ellos. Pues que su jefe hable, o sea, que
perdón,
negocie. Wey.
O sea, ella se va a llevar la comisión. Pues que ella vea cómo le hace.
Claro. Sí, por supuesto.
Así son.
Sí, es eso. Pero fíjate entonces cómo el tema de poder ser servicial, que no quiere ser servil de, ay, te traigo la coca, ay, te limpio, ay, te abro.
A ver, hija, espíritu de equipo.
That's right. Exacto.
That's right.
Pero,
me gustó.
Pero,
That's right.
Pero el tema es... ser servicial y como líder, fíjate, hay muchos líderes, Marta, que dice soy el jefe y entonces todo el mundo me tiene que hacer, incluso porque claro. Yo soy. Entre más humilde eres en tu capacidad de servicio como líder, más efectivo vas a ser. Y sobre todo, habla de una mayor capacidad de relacionamiento y vinculación, insisto, no de manera solamente en nivel de silo con tu área, sino transversal, incluso con tus proveedores, con tus clientes. ¿Me explico?
¿Sabes qué? Qué bueno que dijiste eso. Voy a aprovechar para mandar un mensaje subliminal.
A ver.
A todos los que me están escuchando en MMK, soy tan servicial que llevo durmiéndome jueves, viernes, sábado, domingo y lunes a las 3 de la mañana por ayudarles, chiquitos.
Perdón.
Dicho sea eso, continuemos.
Sigamos con el 9. Sigamos con el 9. Habilidades de negociación. Eres capaz de llegar a un acuerdo efectivo para las diferentes partes, aunque esto implique en algún momento ceder.
Sí.
mucha gente dice, yo soy soy muy bueno en la negociada, pero claro, me tengo que salir con la mía. Pues no. Si realmente, fíjate, por eso te digo que hay que hacer un tema sobre el bien común. Si realmente estás buscando un bien común en donde es el famoso ganar-ganar, hay muchas veces que para ganar todos tienes que perder algo. Y perderlo sin sufrirlo. Eso es ceder genuinamente.
Me gustó eso.
Sí, sí, es cederlo pero
a veces
sin sufrirlo.
Para ganar todos
tienes que perder algo.
O
pero
tienes
sin
que perder
sufrirlo.
Tú.
Claro. Pero es que no todas las batallas se ganan, Marta.
Claro.
Y muchos líderes no saben perder, quieren ganarlas todas.
Claro.
Hasta Napoleón decía,
claro.
Es eso, lo decía Napoleón, no todas las batallas las tengo que ganar y eso lo tengo que entender.
Claro.
O sea, hay que ser mucho más estrategas en esto, porque Napoleón es un súper estratega. La décima, flexibilidad cognitiva. ¿Estás dispuesto a aprender de manera continua, aunque esto implique invertir tiempo o recursos adicionales? Hablábamos hace poquito, fíjate, déjame poner aquí una estadística que justamente ayer me encontraba en el Harvard Business Review. En 5 años, Marta, ahorita si estás aplicando ahorita a un trabajo, en 5 años, el volver a aplicar a ese trabajo, o sea, los requerimientos van a cambiar en un 35%. Es decir, que si tú no te actualizas de manera oportuna y de manera propositiva, solamente en 5 años, pues vas a pelear. Y más pensando que nuestro entorno se está volviendo tecnológicamente más fuerte, la tecnología, pues ya sabemos a qué nivel está cambiando. Y finalmente vamos a hablar de liderazgo, que es un tema, sabes, que es enorme, pero vamos a enfocarlo de una manera muy pequeña. Tienes un propósito, un líder tiene un propósito y la habilidad de hacer de una visión compartida, reconociendo lo valioso de los demás. Fíjate bien, mucha gente me dice, ay, es que hay líderes que son buenos y que son malos. De liderazgo, lo que hace diferente, por ejemplo, a un Hitler, a una Teresa de Calcuta, que evidentemente los dos fueron líderes en su momento, habla un tema de valores. Y aquí no estamos hablando de valores, estamos hablando de la capacidad de influir de manera muy efectiva en el otro. Y no puedes influir si no conoces a los demás, si no te vinculas con los demás, si no dependes de los demás. Esta palabra de depender de los demás a muchos líderes les taladra, porque dicen, no, yo voy y yo voy a lograrlo a pesar con o sin gente. Hay líderes que la gente les estorba. Hay gente que dice, ¿para qué me ponen un equipo de trabajo? Déjame a mí solo y yo negocio. No, déjame yo. Esos llaneros solitarios, Marta, bueno, ni en las caricaturas ya existen. O sea, ya están los superhéroes, ya están juntos, ¿no? Entonces, hay que estar como muy, muy, muy pendientes de todo esto. Y hay un proverbio hindú que me encanta que dice que si quieres llegar rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, tienes que ir acompañado. Es decir, un liderazgo, Marta, mucho más colaborativo, que involucre a los demás y entendiendo cómo estamos cambiando, ¿no? El tema de la gente, que todo el mundo puede expresar el día de hoy, que ya nadie se calla lo que trae adentro, y entendiendo también las necesidades, no solamente, insisto, del líder, sino de su equipo, y con esa visión orgánica que habla el World Economic Forum, que es fundamental.
Me fascina.
Fíjate bien, ahí está. Yo la verdad es que no, ya sabes que no soy nada barco. Y entonces el tema es que se evalúen del 1 al 10 como escuelita, ¿no?
Sí.
8, me parece que de 8 para arriba tienes una habilidad suficientemente buena y efectiva para poder hacerlo. Para mí, de 7 para abajo, me parece, un 7 a mí me parece mediocre, ¿no?
Sí.
Así medio. De 6 para abajo, bueno, pues ya nada que ver. Yo les pido que pongan atención sobre todo en aquellos reactivos que estuvieron de 5 hacia abajo. Es decir, hay un área de oportunidad bien seria con eso. Inteligencia emocional ya no es un ojalá y quiera ser inteligente emocional. Ahorita justamente con tu invitada anterior hablábamos de la inteligencia emocional. Yo lo pido, si hay alguien de la Secretaría de Educación que está ahí y nos está escuchando, deben de poner inteligencia emocional en las materias de los niños.
Claro.
Tenemos que formar niños inteligentemente en la parte emocional, ¿no?
Claro.
Entonces,
es más, se las voy a poner más cardíaca, porque yo creo que con los ejemplos siempre nos queda todo más claro.
Claro.
¿Cuántos de ustedes conocen a gente brillante, talentosísima,
claro,
que nada más no la arma en la vida?
Claro que no.
Y que todo mal. Y que dices, no puede ser lo culto, lo preparado, lo capaz, lo inteligente, y ni para adelante ni para atrás. Entonces, tú puedes ser sumamente inteligente, como esa inteligencia académica, esa inteligencia numérica, si tú no tienes tablas emocionales...
Pelaste.
No,
el chavito de 10, puro 10 en escuela, muchas veces acaba siendo el empleado de aquel que era el de 8 y el de 7, pues tiene un relacionamiento y una vinculación espectacular.
Que era una bala, claro.
Claro, por supuesto.
Bueno, Rebeca Muñoz a esto se dedica. Ella es la directora de programas de habilidades humanas en la compañía Formación Ejecutiva Empresarial. Rebeca estuvo 20 años en diferentes trabajos de recursos humanos en grandes transnacionales. Es experta en temas de inteligencia emocional, pero de liderazgo y de también establecimientos en objetivos. O sea, si ustedes quieren un coach profesional, un coach de vida que les ayude a organizarse, qué están haciendo, hacia dónde van, ella es Rebeca. Okay. Y bueno, trabaja con muchísimos de los CEOs más importantes del país. Si ustedes quieren que los asesore, la encuentran en rebecamc.com.
Y claro, y hay que entren para sacar el formatito de ahorita.
Y mcoachr en Twitter.
En Twitter,
y ahí les va el teléfono, 5659-00.
Gracias, Marta.
Te quiero, Rebeca.
Eres bien correspondida.
Me encanta platicar contigo, muchas gracias. Ay, cuentavientes, se me ha juntado el quehacer de una manera por estar risa y risa, que ahí les cuento. A ver, ahí les va todo lo que les quiero decir. Número uno. Les decía ayer, Liverpool está cumpliendo 170 años. No puedo creer 170 años. ¿Cuándo es 170 años?
¿Cuándo es?
O sea...
¿Cuánto falta?
Espérame, dices. No, 1900.
O sea, ¿hace cuánto?
¿Hace cuánto? Para atrás.
¿Cómo cientos? Neta, 1917 son 100 años.
Ajá, ahora vete.
1847.
¿Es broma? O sea, Liverpool existe desde...
1800.
Pues han de haber sido, yo creo que han de haber sido
fábricas de Francia.
Fábricas de Francia.
Qué monada. A ver,
claro,
1800, ¿qué dijiste?
1847.
47.
¿Dijiste
170? Sí.
A ver. Perdóname, 1877.
1877. Oye, estoy viendo unas fotos aquí en internet. Qué monada. Qué edificios en el centro que te mueres. Bueno, bottom line. Entonces, como están celebrando 170 años de Liverpool, si entran a Facebook y usan el hashtag Liverpool170, nos pueden contar sus buenos momentos con Liverpool. Compártanos pues las alegrías, las anécdotas chistosas, en qué momento Liverpool les salvó la vida en una boda, en un regalo, yo qué sé. Y además de compartir sus buenos momentos, Liverpool está ahorita con muchísimos descuentos por estos 170 años. Luego, a ver, viajes, alegrías, Canadá. Canadá, que está haciendo una gran labor en México para promover que mexicanos vayamos muchísimo a Canadá, porque ya no es necesario aquella visa. Bueno, si les gustan las experiencias al aire libre, Ontario, por ejemplo, tiene el Gatineau Park, que pueden hacer excursionismo. También tiene el Ottawa River, que está a solo 90 minutos de la capital, y hay rápidos. A partir del 2018 llega Le Boat, que es rentar tu propio barco para ti, tus amigochos o tu familia, y navegas a lo largo del Rideau Canal. Increíble, y ustedes pueden hasta manejar sin necesidad de tener ni experiencia ni licencia de barco. Y en cuestión de shopping, a solo 30 minutos está un outlet que se llama Tanger, que ofrece muchas marcas con muchos descuentos. También está el Byward Market, donde pueden aprovechar el Black Friday el 24 de noviembre o el Boxing Day el 26 de diciembre, que son las mejores ofertas en Canadá. Y toda la información de la gran oferta de viajes increíbles que tiene Canadá en ahoraescuando.mx. Digo, por si todavía no han armado las vacaciones de diciembre o por si ya están en plan de armar las vacaciones para el 2018. Luego también les quiero decir que, fíjense que, como ustedes saben, y para los que van muy seguido al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, creo que lo tenemos más presente, porque de repente es un olor espantoso, porque están muy cerca los tiraderos de basura, pero es increíble que en la Ciudad de México se producen 13,000 toneladas de basura diario. O sea, más o menos cada uno de nosotros generamos 1.5 kilos de basura. El pasado 8 de julio arrancaron los lineamientos para separar y entregar a los camiones de basura todos los residuos, y no saben qué importante es que todos hagamos un esfuerzo. Yo les comentaba cuando regresé de Asia en enero que a mí me impresionaba muchísimo que yo traía una lata de coca en Japón y nunca encontré dónde tirarla, porque no hay botes de basura. porque la gente no está acostumbrada a tirar la basura en la calle, pero ni en un bote de basura, porque ellos lo que hacen es que se llevan la lata a su casa, la enjuagan y la separan. Y los camiones de basura, el lunes las latas, el martes el plástico, el miércoles el papel, el jueves el vidrio y el viernes los orgánicos. Así es. Y obviamente, imagínense el nivel de limpieza de ese país. Qué increíble que pudieran estar así en México. Entonces, ahí les va cómo se separa. Son cuatro tipos. Residuos orgánicos, que ya saben que son los que vienen o son parte de un ser vivo, una cáscara de huevo, una fruta, la cáscara de no sé qué, un pedazo de carne. Los inorgánicos, que son aquellos que son productos y materiales que usamos en la vida diaria. El otro son los reciclables y el otro es de manejo especial y voluminosos, es decir, todos los triques de nuestra casa. Entre los beneficios ambientales, pues imagínense ustedes, la reducción en el consumo de energía, la disminución en el gasto de combustible, reducción en la contaminación de suelos, reducción en las afectaciones y enfermedades a las comunidades derivadas de la contaminación del suelo, el agua, el aire. Y a mí me impresionó, pero nos contaban que los camiones de basura en Japón los lavan a las 5 de la mañana, todo el camión sale, hagan de cuenta que va a ir a un hospital. Impecable. Entonces yo digo, ¿pero por qué lavan un camión de basura que va a ir a recoger basura y se va a volver a ensuciar? Y la lógica es, si el camión de basura sale puerco a las 5 de la mañana, ahí va a ir tirando toda la basura, ¿me entiendes? Todos los líquidos, las aguas, puerco con lodo en todas las calles de Tokio. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que pasando el camión, ahí viene la pipa de agua, los que barren, los que limpia, a desperdiciar agua, jabón, para limpiar todas las calles otra vez. Entonces, si limpiamos el camión y el camión sale súper limpio, las calles no se van a ensuciar y no vamos a desperdiciar más agua limpiando las calles porque el camión ensució todo.
Muy bien.
¿Ven la lógica y la cadenita? Bueno, pues hagamos todo el esfuerzo. Hay mucha información si quieren poner a todos en su casa a tomar un curso de cómo van a separar la basura en sedema.cdmx.gov.mx. Y bueno, ponme una canción de Día de Muertos. Ándale, Willy. No puedo creer la emoción. El sábado es el gran desfile de Día de Muertos por segunda vez en la historia de México, aquí en CDMX. Como saben, el año pasado estuvimos tan activos que yo hasta desfilé, me disfracé de Catrina. Es más, pones una foto de yo de Catrina, que quedó bien padre ese disfraz. Uh-huh. Bueno, pues viene el Día de Muertos y va a haber un desfile esplendoroso el sábado. De veras, ojalá que todos vayan. De veras que muchos que nos escuchan en el resto de la República Mexicana se den una vuelta. Y va a empezar a las 4 de la tarde. Pero si no van a poder estar, no se preocupen, porque nosotros en Revista MOA vamos a tener todo el behind the scenes de la preparación, vamos a tener la transmisión minuto a minuto en vivo de esta gran celebración a través de las redes sociales, tanto Facebook como revistamoa.com, Instagram, Twitter. Y también desde MOA les vamos a estar compartiendo una serie de videos con las tradiciones de Día de Muertos más representativas de la Ciudad de México, pero también de Puebla, de Morelos, de Oaxaca, de Chiapas, y porque queremos presumir las tradiciones de cada uno de los estados del país. Recuerden que estamos a todo lo que da con el concurso de altares y calaveritas de baile. Mándenos la suya en media cuartilla, haciendo referencia a este programa, pero también este año quiero incluir y celebrar a los estados de la República Mexicana y todas las tradiciones de Día de Muertos o la foto del altar que vayan a poner en su casa. Para esto tienen hasta el 3 de noviembre y va a haber premios y todo, por supuesto. Pero no se les olvide, si no van a estar en el desfile, que pueden ver el behind the scenes y el desfile minuto a minuto en las redes sociales de Revista MOA. Es una gran alegría poder cubrir para nosotros este desfile, que es un gran esfuerzo del gobierno de la Ciudad de México por celebrar una fecha que es tan importante desde hace tantos años para nosotros, y que gracias a esa venida de la película James Bond y de esa escena del Day of the Dead que hicieron, surgió la idea de, claro, ¿por qué no tenemos un desfile de Día de Muertos? Si los brasileños tienen su zambódromo,
claro,
y tienen
su carnaval,
pues ¿cómo nosotros no? Entonces, eso es 28 en punto a las 4 de la tarde, sale de la Estela de Luz. ¡Qué diversión! Lleven a sus hijos y si no, síganos en redes. Hacemos una pausa, pero regresando mucho más en W Radio con Fer Tapia y todo el equipo de WWW.